three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Paiso familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición 279 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Como siempre, encantados, ya han pasado estos 7 días que han pasado volando, ¿verdad? Se nos ha pasado la semana, pues así, de las manos, y ya estamos una vez más aquí dispuestos a contarte todo lo que hay en torno al mundo de la tecnología en estas 2 horas de radio, 120 minutos, que como todas las semanas, pues vamos a tratar de entretenerte y divertirte, de que aprendas y que lo pases muy bien. Hoy sí que vamos a tener bastantes contenidos que ofrecerte en nuestro Ciberchoco. Vamos a volver a estar con Mar Monsoriu. Recordaréis que ahora, exactamente hace un año, compartimos con ella micrófono, ya que nos contaba acerca del libro que escribió titulado Técnicas de Hacker para padres, ¿no? Pues para controlar un poco lo que hacían los hijos e hijas, ¿no? Pues ahora ha escrito un nuevo libro ya hace unas semanas en torno a las redes sociales, así que hoy charlaremos con ella, con Mar, en nuestro Ciberchoco acerca de las redes sociales en Internet. Y como siempre, pues las secciones habituales, haremos un repasito a las noticias más importantes de estos últimos 7 días. Tenemos una muy divertida de Apple. Bueno, divertida, para quien tenga un Mac, pues al final no va a saber a qué atenerse, pero la verdad es que sí que ha sido, por lo menos, no divertida, pero sí curiosa, ya que pues Apple dio en un día de esta semana una noticia y al día siguiente decía la contraria, con lo cual pues al final no vamos a saber pues a cuál de las dos hacer caso. Pues habrá que hacer caso la última, ¿no? Hablaremos de ella, no te desvelo más, en unos instantes en nuestras noticias. También llegará Miquel Carmona con Software Libre, Xavier Zumendi con la sección de F1, vuestras consultas, vuestras preguntas, que siempre estamos encantados de poder contestarlas y poder hablar. Y por cierto, estamos ya incluso hablando de preparar una quedada, preparar un encuentro ahora, pues en los últimos días de este 2008, con los oyentes de Euskadi Digital que deseen pues participar, ¿no? Será en Bilbao, con lo cual pues todos aquellos que nos escuchéis, todos aquellos y aquellas que nos escuchéis desde aquí cerca, desde Bilbao, pues si os apetece venir, pues daros una vueltita por el foro de Enreando, www.enreando.net, que estamos ahí charlando en torno a esta quedada que ya, bueno, pues más o menos ya vamos definiendo en qué fecha será, y yo creo que para la semana que viene ya os lo podré anunciar con absolutamente todos los datos. Previsiblemente, por lo menos lo que hasta ahora se va viendo, es que sea el día 20 de diciembre, sábado, en plan de poder comer juntos, y que luego, pues quien quiera además se pueda sumar, si no quiere venir a la comida, pueda sumarse al cafecito después de la comida. Todo ello pues lo estamos cocinando, preparando en el foro de Enredando. Pues empezamos así, no vamos a perder un solo segundo, que como digo, tenemos muchísimos contenidos, muchas cosas que contarte, y desde luego pues aconsejamos, ya desde hace unas cuantas semanas, no te lo comentaba, pero si no has puesto tu chinchetilla en el mapa de oyentes de Enreando, puedes hacerlo ya mismo, www.enreando.net, en nuestra página web, en el menú de la izquierda, mapa de oyentes, pulsa encima de tu localidad y envíanos desde allí un saludo pues cordial, y cuéntanos todo lo que te apetezca. ¡Comenzamos Enreando! Pues todavía sonar, no suena. Ahora. Los especiales de Euskadi Digital quieren ayudarte para cuando tengas que hacer una reclamación relacionada con el teléfono móvil o la conexión ADSL a Internet. Por ello, este sábado recordaremos la jornada que tuvo lugar el pasado año en la Kontsumoguela del Gobierno Vasco, y donde la experta Mayelen Rivas comentó la forma de proceder cuando tenemos que presentar alguna reclamación por estos servicios. No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde, aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
La informática que se escucha.
Ya estamos en las encuestas, esas preguntas que todas las semanas te lanzamos a través de www.enredando.net. Vamos con la que esta semana ya nos deja, esa que iba en torno a las subastas en Internet. Y te preguntamos, ¿has utilizado alguna vez un portal de subastas tipo eBay? Bueno, pues las respuestas en un instante. Vamos a conocer qué es lo que habéis dicho acerca de esta forma de comprar y vender en la red bastante utilizada, que hay bastantes personas que se animan a poner sus artículos en venta, hacer un poquito de limpieza en casa, que nunca viene mal, ¿verdad? Que siempre nos lo viene diciendo la Machu, ¡ay, cómo tienes el cuarto, que esto ya podías quitarlo de en medio! Pues mira, si además te sacas unos durillos, pues mejor que mejor, ¿no? Vamos a ir ya directamente un momentito, que parece que tenemos algún problemita, pero enseguida lo vamos a solucionar. Son las cosas del directo, las cosas del online, que a veces pues nos hacen estas malas pasadas. Un segundito. Bueno, pues parece que no vamos a poder hacer las encuestas, ya que no podemos acceder a los datos. Vamos a cambiar de tercio, como esto no puede parar y el tiempo en la radio es oro. Nos vamos hasta las noticias y de esa forma, pues a ver si le damos tiempo a que los datos se queden tranquilitos. Y después de las noticias, te contamos cómo están las encuestas.
Enredando, la informática que se escucha.
A ver, ¿dónde están las cámaras? Por favor, que yo tengo aquí alguna cámara que me está viendo, porque justo en cuanto cambio de sección y digo, ahora no vamos con las encuestas, ahora funciona todo perfectamente. Así que desde luego, no sé, y vamos, que lo he probado antes de comenzar el programa y digo, pues si va todo bien, y justo en el momento que tengo que hacer las encuestas, no va, no. Aquí hay alguna cámara, tengo que mirar a ver si alguien me ha puesto aquí alguna webcam, no sé. Nos vamos, como siempre, a las encuestas. Vamos a hacer ese repasito a lo que ha acontecido esta semana. Os decía antes de una noticia que ha acontecido en torno a Apple. Apple, que decía, pues hace pues un par de días, hace no mucho, es una noticia muy reciente, ¿no? Que Macintosh, que la plataforma Mac, no necesitaba tener un antivirus instalado, incluso recomendaban tres de ellos, ya que, bueno, la explicación que daban es que aunque la mayoría de los códigos maliciosos están para PC, para Windows, pues la plataforma Mac sí que podía verse afectada, también todas las demás, ya que hay muchos códigos maliciosos que se albergan en páginas web que afectan ya a través del navegador, y que ahí sí que podría haber vulnerabilidades y sí que podrían colar algún tipo de código malicioso. Bueno, pues al día siguiente dice Apple que se retracta, que Macintosh no necesita antivirus, que se lo han pensado dos veces, y que según Apple la protección anti-malware de Macintosh sigue siendo igual de acorazada que antes. En los foros dedicados a Apple se ha comentado intensamente la sorpresiva recomendación hecha a la víspera por la compañía de los usuarios de Macintosh en el sentido de usar software antivirus. El artículo en cuestión, escrito por el departamento de soporte de Apple, ha sido eliminado de su sitio web supuestamente por contener inexactitudes e información caducada. Bueno, pues esos son los datos. Y parece que, según el portavoz de Apple, Bill Evans, ha dicho que han eliminado el artículo de soporte, pues era antiguo e incorrecto. Y ha dicho que los ordenadores Mac incorporan funciones para proteger contra el malware y las amenazas de seguridad sin que sea necesario instalar programas extra. Por ello, cabe preguntarse, ¿quién dejó que se publicara ese artículo y cuál es la intención de Apple al borrarlo? El artículo en cuestión aún no es reemplazado por una nota revisada, y en los foros se cuestiona si acaso todo el tema radica en un error a nivel no gerencial del departamento de soporte de Apple, lo cual pues sí que está teniendo sus más y sus menos, porque pasara lo que pasara, sin duda ya sabían que iba a ser una noticia muy comentada, ya que pues a quien tuviera esa certeza y esa seguridad en los productos de Apple, pues leer que el propio fabricante dice, oye, pues esto puede ser inseguro, instala antivirus, pues quizás genera unos temores, y por ello pues yo creo que es el motivo por el que han retirado este artículo Apple de la publicación. Hablando de seguridad, hablando de internet, Secunia, que dice que prácticamente todos los PCs escaneados que han detectado, pues han detectado vulnerabilidades en prácticamente el 100% de los ordenadores analizados. Esto es un dato que se ha conocido, ya que la semana pasada esta compañía danesa de seguridad informática lanzó una herramienta gratuita de seguridad llamada Personal Software Inspector, y ha confirmado que los programas instalados en el PC están actualizados con los últimos parches de seguridad, y además ha distribuido las primeras estadísticas basadas en el escaneo a 20.000 ordenadores. El panorama pues queda como sigue: solo prácticamente el 2% de los PCs escaneados superaron la prueba sin observación alguna, y el resto contiene una o más programas con potenciales vulnerabilidades, es decir, programas para los cuales el usuario no ha instalado los parches necesarios. Las estadísticas indican que el 30% de los PCs tienen entre 1 y 5 vulnerabilidades, el 25% entre 6 y 10, y así sucesivamente, y el grueso del pelotón tiene más de 45,7%, 11 o más programas no actualizados con parches de seguridad. En fin, la conclusión, pues que el 2% es el que está seguro, el 98% restante son los que están conectados a internet y que tienen instalados programas con alguna inseguridad y que deberían de actualizarse. Desde luego, pues no me sorprende, ¿no? Yo creo que a muchos de vosotros y vosotras pues tampoco, ¿no? Pues que al final instalamos un programa, lo dejamos ahí, ¿cómo funciona? Pues no nos preocupamos de mirar a ver si ha salido alguna actualización, si hay algún parche, si hay alguna cosilla. El sistema operativo, bueno, pues igual sí, ¿no? Pero son tantas cosas que hay que poner un poco de interés y hay que estar un poco encima de todo, que al final descuidamos esta tarea, y ahora Secunia pues nos recuerda que hay que tener mucha precaución con las actualizaciones de nuestro ordenador y de todos los programas que están en él. Probable beta de Windows 7 en enero, que yo me había equivocado y había leído posible beta el 7 de enero. Y no, el 7 es de Windows 7, no de 7 de enero, porque claro, decías, a ver si hoy iba a ser un regalo de Reyes, ¿no? Llega el día de Reyes y el día siguiente, ¡tama! Windows 7. Pero no, me he equivocado. La beta 1 de Windows 7 podría ser presentada durante la feria Consumer Electronics Show al iniciarse el 8 de enero. Bueno, pues no me he equivocado mucho, ¿no? Porque era el día siguiente de lo que yo había entendido con la información. Eso es lo que se prevé que vaya a ser pues divulgada esta primera beta. Ya sabemos, lo hemos dicho un montón de veces, lo que es una versión beta, es una versión en pruebas, es una versión preliminar, con lo cual pues tampoco habrá que hacerse mucho la idea de que el producto final tenga esa apariencia. Únicamente es una cuestión de desarrollo, de ver dónde están los fallos, pero bueno, sin duda pues va a ser un momento importante, ya que muchas personas y muchas cámaras de foto querrán captar esa instantánea y ver qué aspecto tiene la próxima versión de Windows. Pues toma nota, 8 de enero, del 8 al 11 de enero veremos si hay novedades en torno a Windows 7 y podemos ver las primeras imágenes. A Yahoo, que no paran de salirle novios, sí, porque ya Microsoft fue el primero, luego pues ha habido diferentes intentonas de compra y ahora el ex consejero delegado de AOL, Jonathan Miller, pretende captar la financiación necesaria para adquirir la totalidad de Yahoo. Parece que sí que va encontrando los apoyos necesarios, gente que aporte el capital, pero finalmente pues necesitará un préstamo, necesita dinero que provenga de los bancos, y precisamente ahí es donde parece que va a estar el escollo, donde van a estar los problemas, ya que con la situación actual pues muchas entidades financieras no están por la labor de ceder semejante cantidad de dinero para esta operación, que podría salir bien, pero pues estamos hablando del entorno a los 30.000 millones de dólares, lo cual pues es muchísimo dinero, así que parece que en este caso no es falta de interés de los inversores, de quien quiere poner el dinero, sino más bien que los bancos han dicho que ahí ven algún escollo. Veremos qué es lo que sucede, si finalmente Jonathan Miller encuentra esta financiación y puede hacerse con Yahoo, aunque la verdad es que muchos pretendientes le están saliendo a Yahoo, pero al final no llega a la conclusión. Berlusconi, el ministro, primer ministro italiano, que ha dicho que quiere que en la próxima cumbre del grupo G8 llevar una propuesta para reglamentar el sistema de Internet en todo el mundo. Eso es lo que ha dicho, pues como coincide que justo en julio, aprovechando que va a ser el presidente de turno del grupo de las siete primeras potencias económicas más Rusia, pues se va a llevar en la cartera una propuesta para establecer una regulación internacional de Internet. Esto será en la próxima cumbre, que tendrá lugar en la isla italiana de la Magdalena, muy próxima a Cerdeña, y llevará la propuesta de reglamentar el sistema de Internet en el mundo a Internet. Dice Berlusconi, le hace falta una reglamentación. El primer ministro italiano ha asegurado que en la próxima reunión, además de los asuntos relativos a la crisis en los mercados globales, se abordará la regulación de Internet. Incluso ha dicho que el marco ideal para regular Internet es el G8 y no la ONU, donde hay una multitud de países y no se puede alcanzar acuerdos, según ha recogido el diario La República en su página web. En fin, pues a mediados del año que viene veremos si Berlusconi pone leyes en Internet. Esta noticia está bien, sobre todo por el titular, la DSI barre en Japón. Y claro, la DSI, pues para si todavía no sabes lo que es la DSI, cosa que puede ser muy lógica, ¿no? Que no sepas lo que es una DSI porque ha salido únicamente en Japón y se está vendiendo por ahí. Pero sí, seguramente que sí te suena la DS, ¿no? Si le quitamos una I, te suena de la consola de Nintendo, la Nintendo DS. Bueno, pues la DSI es la nueva versión de la Nintendo DS, que incorpora reproductor de audio y también una cámara. Y está ya a la venta con un éxito tremendo en Japón. Pero claro, tú lees el titular, la DSI barre en Japón, y dices, bueno, estos de Nintendo ya es que están que se salen, haciendo funciones para la consola, que la dejas la consola ahí en el suelo y oye, te barre la casa, ¿no? Pero no se refieren a eso, sino que las ventas están yendo muy bien de esta consola portátil, por lo menos superan las expectativas iniciales. Habían contado con tener unas 200.000 DSIs y esas pues volaron en 5 días. En 5 días volaron 200.000 consolas. Nintendo ya ha vendido en Japón más de 500.000 de unidades entre noviembre y diciembre, según los datos publicados por la revista especializada en videojuegos Enterbrain. Según un portavoz de Nintendo, la compañía nipona revelará sus datos oficiales cuando publique sus resultados financieros a principios del año que viene. Por el momento solo confirmamos, dice un portavoz de Nintendo, la venta de 300.000 unidades de la DSi durante sus dos primeras semanas en el mercado japonés. La Nintendo DSi, como he dicho, viene equipada con cámara y un reproductor de audio. Y la pregunta que seguramente os estáis haciendo todos y todas, ¿no? ¿Y cuándo va a llegar a Europa? ¿Y cuándo va a llegar al resto del mundo? Pues dice Nintendo que una vez que ya llene todo Japón de DS, que esté ya todo lleno de consolas, pues saldrá al mercado ya mundial, cosa que se espera que suceda a partir de mediados del próximo año. A partir de mediados del 2009, la nueva Nintendo DS, se llama DSi, y mantendrá más o menos el precio habitual de esta consola. Y aparte del reproductor de audio y de la cámara, también la pantallita va a ser un poquito más grande. En vez de ser de 3 pulgadas, va a ser de 3,25, o sea, un cuarto de pulgada más, un poquito más grande, para que podamos disfrutar un poquito mejor de los juegos y de todas las utilidades. Dio juegos, pero os habéis dado cuenta la cantidad de software, de programas que han salido, para la Nintendo DS, de cocina, de pasear la mascota, bueno, eso ya es un juego, ¿no? Los de Brain, bueno, un montón de software. La verdad que la Nintendo DS en eso sí que está bien surtida. Otra de las noticias importantes de esta semana, otra de las noticias que tenemos que comunicar aquí en Enreando, es que Nokia ha cerrado la adquisición de la totalidad del sistema operativo Symbian. Para todos vosotros y vosotras que no sepáis lo que es Symbian, pues es el sistema operativo que llevan los teléfonos móviles de Nokia. Ahora no sé decir si el 100% de los teléfonos, pero bueno, es un sistema que utilizan los móviles de Nokia mayoritariamente. También hay otros fabricantes que incorporan Symbian, y ahora lo que ha sucedido es que Nokia ha comprado el 100% de Symbian. Es decir, antes lo utilizaban otros fabricantes, había otros fabricantes dentro de Symbian, era como una asociación en torno a este sistema operativo, y ahora pues ya el 100% va a pertenecer a Nokia. Para que esto sea así, pues ha tenido que hacer un desembolso de 264 millones de euros, y de esa forma pues ya es propiedad 100% de Nokia. Sus directivos han asegurado que lo que quieren es potenciar la comunidad abierta de desarrolladores de Symbian, que en la actualidad ya son 4 millones en todo el mundo. Incluso pues Marita del Rivero, que es la consejera delegada de Nokia en España, ha explicado que hay 400 desarrolladores de Symbian a nivel nacional y que tiene un nivel de profesional muy alto. En fin, pues veremos qué es lo que acontece, qué es lo que sucede en torno a Symbian, porque esta adquisición plena de Nokia pues quizás deja un poco de juego al resto de marcas. Es que estaba recordando, yo creo que Sony Ericsson algún modelo también utiliza Symbian. Ahí hay varios fabricantes que lo utilizan, pero ya, hombre, sí que el mayoritario era Nokia, ¿no? Pero no sé yo lo que va a suceder con esto, porque ya una vez que lo coge un fabricante todo, pues quizás eso le va a restar un poco más de independencia, ¿no? A la marca. Sí que tenían la mayoría, pero ahora ya no es que tengan la mayoría, es que ahora lo tienen todo. No sé. ¿Qué os parece esta noticia? ¿Pensáis que va a ser positivo para los usuarios, que va a ser positivo para Symbian, o que al final Nokia se quedará con todo y lo llevará a su terreno? Ya estoy ensayando, que sí, estoy ensayando, porque me voy a presentar a la orquesta de YouTube. Pues sí, es un concurso que ha organizado y que finalizará el 28 de enero y quiere encontrar pues a los mejores músicos en todo internet y con ellos formar la Orquesta Sinfónica de YouTube. Está abierto a todos los internautas. ¿Qué es lo que hay que hacer para participar en esto? Pues sacar tu instrumento musical y grabarte un vídeo así interpretando pues la pieza que tú quieras, y otro vídeo interpretando pues una pieza que se ha escrito para este concurso por un gran artista. Ambos vídeos los envías y ya pues con eso estás participando. Si eres de los agraciados o agraciadas, pues podrás ir a Nueva York a tener unas clases con los más virtuosos músicos, y sin duda pues es una iniciativa por lo menos pionera y muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver. Y oye, si tienes suerte, pues mira, el 15 de abril de 2009 va a haber un concierto en el Carnegie Hall, y dicen que es todo un sueño para cualquier músico y que puede ser algo muy interesante. Así que si lo tuyo es la música y te gusta tocar algún instrumento, date una vuelta por YouTube y busca el canal de la Orquesta Sinfónica de YouTube, que puede que te toque bien. Vodafone ha regalado por confusión un smartphone de Nokia, pues sí, un S71, lo estaba vendiendo. Bueno, regalar no, lo estaba vendiendo por un precio de 29 euros, desde 29 euros al canjear los puntos Vodafone. Todo esto ha sido un error, ya que es un teléfono que cuesta cerca de los 350 euros. Y en la tienda se pudo ver entre 29 y 65 euros y desde 750 puntos con un contrato de permanencia de 18 meses. Pues esto fue un fallo por un problema en los códigos de barra, dice Vodafone, que resolvió el lunes a primera hora de la mañana. Pero en ese intervalo de tiempo, ya cerca de 150 avispados usuarios que estaban con el ojo ahí bien puesto y que lo comunicarían en algún foro, decir, ¿qué he visto aquí este smartphone? el E71, que está por 29 euros. Y claro, pues fueron en masa y 150 se han conseguido hacer con este teléfono. Vodafone ha dicho que asume su responsabilidad y que va a entregar el dispositivo a todos aquellos que lo han contratado. Ya no puede ser, ya ha desaparecido, ya se ha corregido el error, pero todos los 150 afortunados de este despiste de Vodafone, pues ya se pueden hacer con él. Aunque, pues ha quedado bien claro que ha sido todo un error. Dentro de poco las conversaciones van a ser: oye, pero ¿dónde has puesto la tele? ¿No? Pues esto hace unos años pues como que no se podía decir, ¿no? Porque la tele era algo voluminoso que poníamos en la sala, que pesaba un montón y como que no se iba a esconder, ¿no? Pero es que no, Toshiba ha lanzado el televisor con TDT más pequeño del mercado. Mide 4,3 pulgadas, tiene pantalla panorámica, porque claro, es que es tan pequeño que no tiene botones. Es tan pequeño que los botones son la propia pantalla. Tocas en un sitio y ¡pim!, se aparece un menú y vas pulsando, así, con el dedito, como si estuvieras manejando un cajero automático. Sirve para reproducir música, vídeo, marco de fotos digital, soporta todos los formatos habituales. Y lo más divertido y lo más interesante y lo que más os va a gustar es su peso. 160 gramos, o sea que ¿dónde has dejado la tele? Que no la encuentro. A ver, hoy no se habrá metido aquí entre los cojines del sofá, ¿no? La generación Y es el nombre del blog que ha ganado los BOBS, los Best of Blogs, esos premios que entrega Deutsche Welle y su cubana, uy, qué cosas dice Rafa, su autora, la cubana Joanny Sánchez, pues ha defendido la blogosfera como un instrumento que está jugando un papel muy importante en la democratización del país. Recientemente Joanny, aparte de ser la ganadora por amplísima mayoría de este certamen, de estos premios, pues ha recibido ya muchas distinciones internacionales, ya que pues en su blog cuenta un poco, habla un poco de cómo viven los cubanos y cubanas, y todo aquello pues que el gobierno no les deja comunicar al exterior lo saca a través de la ventana que supone su blog. Por ese motivo, pues está muy contenta del premio, y la verdad es que se ha premiado ese trabajo que realiza esta mujer, esta cubana, Joanny Sánchez, que a través de su generación Y siempre pone toda la actualidad de La Habana y de toda Cuba a través de esa página web. Acabamos con una noticia, en este caso nos vamos al Vaticano. Sí, recordáis que hace unas semanas habían dicho en el Vaticano que ya el breviario, el libro que utilizan pues los curas para dar la misa, estaba disponible en el iPhone. Bueno, pues ahora ha dicho el Vaticano que el teléfono móvil e internet son malos para el alma. Sí, lo ha dicho el portavoz del Papa. Y ha señalado que en la televisión vaticana, la obsesión por las tecnologías modernas, lo ha dicho en la televisión vaticana, que la obsesión por las tecnologías modernas, como el móvil e internet, no está dejando tiempo suficiente para que la gente se dedique a tareas espirituales y que sin vida espiritual corran el riesgo de perder sus almas. Vaya. En la era del teléfono móvil e internet es más difícil que nunca, dice, proteger el silencio y percibir la dimensión interior de la vida. Hoy en día esto significa una amenaza muy grave. El Vaticano ha advertido varias veces sobre los riesgos espirituales de la vida moderna. El propio Benedicto XVI ha llegado a señalar que la crisis económica actual era una prueba de que la obsesión por el dinero y el éxito no tienen sentido y que el bienestar económico no significa nada. En todo caso, la Iglesia Católica ha abrazado también a las nuevas tecnologías. Ya comentamos este caso del iPhone, y que también pues atrae en la última jornada de la juventud celebrada en Sydney, en Australia, el Papa envió mensajes de texto a todos los asistentes. Así que, a ver, ¿estáis a favor de la tecnología o estáis en contra? A ver, pues hay que ponerse de acuerdo y hay que aclararse. Las noticias, informativos en Euskadi Digital, todos los días a las 7 menos 20, a las 11 menos 20 de la noche y por la mañana, 8 menos 20, 9 menos 20, son tus horarios para que no te pierdas ni una sola información. Continuamos enreando.
Enredando, la informática que se escucha.
Crucemos los dedos que vamos a las encuestas, vamos a ver si ahora no tenemos ningún otro problema y podemos darte cuenta de las informaciones que hay publicadas. Uy, Dios mío, no sé yo. Bueno, me parece que hoy vamos a dejar las encuestas colgadas, ¿eh? Pero, ¿qué? A ver, ¿dónde está la cámara? Es que no puede ser, otra vez que no va. Bueno, vamos a lanzaros la encuesta de esta semana, que afortunadamente la tengo escrita en papel y esto no me lo quita nadie. Espero, la ventana está cerrada, ¿no? Bien. ¿Usas algún tipo de correo web? Las respuestas que te ofrecemos, no he oído hablar, pero no sé lo que es. No, lo conozco, pero no me convence. Sí, pero solo en algunos casos. Y sí, todo mi correo es vía web. Esa es la pregunta que te proponemos. Y si quieres ver las que tenemos planteadas, visita www.enreando.net y ahí podrás votar. Y la semana que viene te daremos cuenta de todas ellas, que hoy parece que se nos han puesto un poquito tozudas. Así que eso es lo que tenemos para contarte. Así que la semana que viene ya haremos un buen repaso a las encuestas de Enreando, que esta semana pues no quieren salir, así que no les vamos a forzar más. Continuamos Enreando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. En un instante estamos con Marc Monsoriu, estamos en nuestro Ciberchoco. Enredando.
La informática que se escucha.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
La informática que se escucha.
Hace exactamente un año en nuestro Ciberchoco contamos con la presencia de Marc Monsoriu, una experta que escribió un libro acerca de técnicas hacker para padres, es decir, permitía a todas aquellas personas adultas que tuvieran hijos menores el enseñarles qué es lo que hacían sus hijos en Internet y cómo aprender a darles esa protección que requieren en el uso de las nuevas tecnologías. En esta ocasión, Marc ha escrito un libro diferente. Pensamos que también orientado a los padres y va en cerca del acceso a las redes sociales tan de moda en los últimos tiempos. Así que hoy tenemos también el placer de poder contar en Enreando con Marc Monsoriu. Marc, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Un placer.
Estaba esta tarde revisando nuestros archivos, revisando las fechas y dije, casualidad que en diciembre de 2007 fue cuando estuvimos grabando esa entrevista en la que estuvimos hablando del libro anterior. ¿Esto que es una meta que tienes de cada año o aportar algo nuevo o ha sido fruto de la casualidad?
Bueno, ha sido un poco fruto de la casualidad porque, por ejemplo, el siguiente libro sí que quiero espaciarlo un poco más. Esta vez es que se tenía muy claro que este libro complementaba el anterior y fue acabar el otro y directamente ponerme con este sin tan siquiera ni parar, ¿no? Y entonces pues por plazos y tal ha venido una cosa así, pero vamos, que no tenía previsto que fuera justo después del verano.
Pues ha sido un momento en el que se ha lanzado este libro que me imagino que también será, o lo ves como un complemento, lo ves una continuación. Recuerdo perfectamente además que en la entrevista anterior nos decías, Marc, que había muchas cosas que se te habían quedado en el tintero, muchas cosas que no habías podido complementar y que veías pues necesario en cierto modo el poder hacer una nueva publicación. ¿Lo ves como algo complementario, como una continuación de tu libro anterior? ¿Cuál es tu punto de vista?
Pues efectivamente, es que en el otro libro yo sí que las mencionaba, las redes sociales, como algo que los padres pues tenían que conocer para de alguna manera orientar, proteger a los menores, pero no podía abundar en ellas porque el mundo de las redes sociales pues es pues complejo, ¿no? Es amplio y complejo. Y entonces me quedaba así un poco la pena de decir, es que no puedo explicar más de lo que ya me cabe en este libro. Y en cambio yo iba a los colegios y muchos padres me hablaban muy preocupados. Oiga, ¿qué es el Fotolog? Es que mi hija visita mucho el Fotolog y puede que esté ahí, ¿cómo está ahí? Me preguntaban cosas muy concretas de las redes. Total, que yo vi que existía esa demanda por parte de los padres de ya no niños tan pequeños como sería lo que aborda el primer libro, sino ya de adolescentes a los cuales pues necesitan unos ciertos consejos, solo eso.
Sin duda el mundo de las redes sociales está creciendo de una forma exponencial, son millones y millones los usuarios a nivel mundial y me imagino que para muchas personas, y ya pues lo que es internet, hay momentos en los que sobre todo a personas mayores les queda un poquito lejos ya meternos en este entramado de redes sociales, pues existirá quizás igual que tratabas en tu libro anterior, pues esa distancia, ¿no?, en el conocimiento de estas tecnologías, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. la gente mayor, de hecho, en general desconoce completamente el mundo de las redes sociales. Hombre, bien es cierto que hay un ambiente tecnólogo o más interesado por la innovación tecnológica, que sí, de acuerdo, pero aún así de padres que a lo mejor incluso informáticos y telecos que están en redes sociales profesionales desde hace tiempo, como puedan ser Chin, Viareo, LinkedIn, no tienen ni idea que es Twenty, porque es que ni se les pasa por la cabeza. Y cuando después de estar usando ellos redes sociales profesionales ven el perfil de su hija de 14 años en el Fotolog, les quiere dar un soponcio, ¿sabes? Eso pasa fatal, porque ni se les había pasado a los padres por la cabeza que su hija iba a poner esas fotos o esos comentarios que, leídos por el padre, a veces son un poco duros.
¿Nos podrías comentar, Mar, un poco en qué ha consistido el trabajo previo a la redacción de este libro que acabas de publicar? Un poco el trabajo previo, el trabajo que has desarrollado, la investigación que has llevado a cabo en el entorno de las redes sociales.
Mira, trabajo de distintos puntos de vista. Mira, por una parte, claro, hay que conocer bien ese ambiente. Yo ya llevaba mucho tiempo metida en diferentes redes sociales, pero para hacer este libro me di de alta en 50 redes sociales aproximadamente, de muy digamos tipos, ¿no? No solo las más conocidas, sino en algunas también especializadas, porque quería hablar con conocimiento de causa. Es decir, que indistintamente he estado en una de deportes, en una profesional, en Facebook, en una de viajes y en una de búsqueda de pareja, ¿no? De ligotesta, en todas. Y he estado también con distintos perfiles, uno dando la cara, o sea, con mi nombre, apellido y tal, pero claro, saben que soy escritora. Y otros con otro, con lo cual pues ahí es más difícil, ¿no? Algún atrevido sí que me dice cosas, ¿no? Pero normalmente se cortan un poco. Pero otras con otro perfil, que a lo mejor la foto se me veía desde lejos, con otro nombre. También en algunas he puesto adrede un número de teléfono móvil para ver qué pasaba. Otro número, también otras cuentas de correos, porque quería comprobar de verdad si esos datos los vendían, por ejemplo, ¿no? Y entonces sí que me he encontrado con que los datos los venden. O sea, en algunas redes es verdaderamente horrendo poner tu cuenta de correo electrónico, porque es que te la machacan de spam, que además luego no sabes cómo darte de baja, porque aunque tú te des de baja de la red social esa, como yo he podido hacer posteriormente, claro, como tu cuenta de correo ya la han vendido a empresas norteamericanas, apáñate, porque ya la puedes dar por perdida, con lo cual es algo que quería conocer bien. Lo mismo me ha pasado con el móvil. Yo puse un móvil que lo tengo para hacer investigación, o sea, que no es un móvil que yo use normalmente. Imagínate que en ese móvil yo recibiera llamadas comerciales a nombre de un nombre falso mío.
Ajá.
Pues, o sea, con lo cual estamos en la misma. Yo comprobé que efectivamente vendían también los números de móvil. He puesto distintas edades. También he podido comprobar que se te pone en contacto gente contigo con independencia de la edad que tienes, que eso para los menores es un poco preocupante. Eso por un lado. Lo que es bucear en las redes, la verdad es que he llevado un añito bien. Por supuesto, como siempre, trabajo de documentación, de haber leído barbaridades de estudios en varios idiomas, todos los libros que ha publicado Amazon en lo menos los tres últimos años relacionados con las redes. Yo creo que los tengo todos porque los compro tal cual salen. Muchísima información de prensa, de anécdotas, de casos que han pasado por todos lados, y por suerte yo tengo en mi entorno mucha gente que colabora en estas cosas y que me envía enlaces de los periódicos más inverosímiles de todas partes, ¿no? Y luego ya un trabajo como de campo, es decir, yo cogí, elaboré un cuestionario, me puse en contacto con amigos de amigos de amigos y les pedí por favor que se lo pasaran a sus hijos. La gente fue bastante maja, ¿no? Bastante enrollada, les pasó esos cuestionarios en profundidad a los niños, que mucho más majos si cabe, me los enviaron directamente ellos a una cuenta de correo mía, ¿vale? Y les explicaba yo a los niños que escribieran igual que escribirían a sus amigos. Yo quería su tipo de, o sea, su manera de redactar, ¿no? Y a mí me hizo gracia porque en esos cuestionarios los chavales me han estado contando cosas que no saben sus padres. Que fíjate que a lo mejor los padres yo los puedo conocer, no en todos los casos, pero en algunos sí. Aquello de, ¿te molestaría que viera el perfil que tienes en una red social tu padre? Y me ponen que sí, imagínate que es muy sincero, ¿no? O me hacen comentarios tipo, mis padres creen que soy a una niña porque tengo 14 años y no entienden que yo tengo mis sentimientos y tengo necesidad de contarlos en Facebook. Cosas así. La verdad que ha sido majísimo, de verdad un encanto, y yo he encontrado ahí una fuente de inspiración total. He cogido, y de las contestaciones de los niños, del entorno de unos 100 cuestionarios, era un trabajo cualitativo, más que cuantitativo, porque de hecho era bastante homogéneo. O sea, he visto yo que los chavales, con independencia de los sitios de España que puedan ser, todos hacen más o menos la misma marcha, ¿no? Con relación a las redes sociales. Entonces, he ido entresacando y ha sido una manera de que el manual no sea algo solamente técnico, que entonces sería un manual de informática aburrido, sino que tenga esos pequeños bocadillos a modo de cómic con las declaraciones de los niños, porque es como ellos lo ven, más aparte noticias, informaciones, una buena parte sociológica, o sea, de forma que sea muchísimo más entretenido que un manual normal.
Desde luego es sorprendente y los oyentes pues estarán dando cuenta cómo el trabajo que desarrollas, el trabajo que hace Marc Monsoriu, pues no es únicamente, está enfocado a la redacción de ese libro, a la publicación de un libro, pero desde luego el trabajo de campo es impresionante, la de horas que habrás dedicado pues a conocer todas estas redes sociales. Me imagino que esto como experimento está bien, pero no hay persona humana que aguante pues estar conectado a semejante número de redes sociales a la vez, ¿no?
No, desde luego, yo el último mes que ya estaba acabando el libro, es que le dedicaba la friolera de 3 horas diarias solo a contestar mensajitos de las diferentes redes sociales.
Caray.
O sea, es que eso no es normal, es porque yo estaba escribiendo un libro, automáticamente acabé el libro de un montón de redes que no me interesan para nada, me di de baja, lógicamente, y las tengo olvidadas en perfiles. ¿Qué tanto me da? O sea, y yo a la hora de la verdad, pues uso 3 o 4 como todo el mundo, porque 3 o 4 de distintas cosas que me puedan interesar, sobre todo profesionalmente, ¿no? Tengo a mis amigos o mis contactos de trabajo, lo que sea. Pero el meterte en ese mundo es que es algo inagotable. Estamos hablando de que hay, bueno, yo tengo por lo menos localizadas más de 3.700 redes sociales. Bueno, o sea que tú imagínate si empiezas a darte altas que no acabas.
¿Podríamos hacer una clasificación quizás de las más conocidas? Facebook, MySpace, Twenty, Fotolog, estás hablando de distintas de ellas. En cuanto a edades, es decir, ¿existe una progresión? ¿Te has dado cuenta? A ver si ocurre eso. Es decir, que dependiendo de la edad del usuario o usuaria, ¿se va cambiando de una red social a otra? Es decir, ¿hay diferentes enfoques en las redes sociales?
Sin duda alguna. Mira, los niños empiezan, digamos, los tramos más pequeños que yo estoy localizando serían 9-10 años. Tiene gracia porque en algunas redes sociales en las que se meten no pueden entrar hasta los 13 o 14 y algunas incluso hasta los 18, pero los niños ponen la edad que les parece y ya está. Y como no lo comprueban por ningún lado, pues no es una limitación. Entonces, a partir de, pongamos, esos quizás los menos, los que empiezan más temprano, pero ya lo normal viene a ser, pongamos, 12 o 13 años, ahí sí que es bastante masivo, ¿eh? Que los chicos y chicas estén, los niños y niñas estén metidos en redes sociales. ¿En cuál? Sobre todo en España, hablamos de España, aunque podríamos hablar de otros países, por ejemplo, de habla hispana, que la cosa cambiaría un poco. En España están sobre todo metidos en Twenty, donde más, los chavales, pues de jovencitos, ¿eh? Hasta los 20 y poco. También están metidos en el Metroflog, en otra red social que se llama Fotolog, que en realidad es muy precaria desde el punto de vista informático, pero a ellos les encanta porque ponen a diario una foto de ellos enorme, y a medida que crecen un poco, en algún caso se meten, o porque sus padres le han dicho, en Facebook. Puede haber otros casos más anecdóticos, tú en Hi5, Sonico, o Twitter, otras, pero fundamentalmente estas que he dicho. A medida que crecen, que se van haciendo, digamos, de edad joven universitaria, entonces ya se meten sobre todo en Facebook, en la que más. Si les gusta mucho el mundo de la música, lo que por la zona que yo vivo aquí en la Comunidad Valenciana llaman bacalas o bacaladeros o algo así, eso se meten todos de cabeza a MySpace. Pero suelen ser a partir ya de un, pues eso, de edad de ir a discotecas sobre todo, ¿no? Y un poco más mayores, o la gente ya mayor pero que pertenece al mundo del espectáculo, fundamentalmente artistas de todo, de cine, de teatro, de música, incluso artistas plásticos están todos metidos en MySpace. En redes que no sean tan especializadas o tan con una tendencia tan clara como MySpace, pues hay otras que son como de ligoteo de amigos, como pueden ser pues Badoo, por ejemplo, sería una, o también Orkut, que es la de Google. Uh-huh. Eso también en una edad joven, es no como para conocerse y tal. Hi5 también, y si tienes la gente en Sudamérica, pues la que más usan es Sonico, que es muy parecida a Facebook, realmente parecidísima, pero que la salió en Argentina y ha tenido un exitazo, pues que en un año ha conseguido 20 millones de usuarios, que se dice bastante pronto.
Pues sí.
Sí, luego a medida que crecen hay una edad en la que las mujeres sobre todo desaparecemos de la red, es decir, se ve que cuando la mujer se casa y tiene bebés y tal, se olvida un poco del ordenador, aunque no tanto los hombres, pero sí las mujeres, y reaparece ya mucho más tarde. Hay un tramo de edad, o sea, que está muy muy estudiado eso, ¿no? Que desaparecen. En tanto que los hombres, a partir del, pongamos, 30 años, aunque pueda haber gente más joven, empiezan a frecuentar las redes sociales profesionales, ¿vale? En el entorno de los 30 y algo en adelante, indistintamente hombres y mujeres, sobre todo si ya han tenido pareja o si tienen mucho interés en tenerla, se meten en redes de búsqueda de pareja, como puedan ser aquí en España, las que más éxito tienen son Meetic o Match.com, sobre todo. Y ya, si nos vamos a edad más adultas, pues ahí nos podemos encontrar de todo, porque hay redes para gente mayor, para seniors, para maduritos, y también es gente que a lo mejor está metida en redes especializadas en algo en concreto, pongamos en golf, o en cine, o en literatura, por decir tres cosas distintas. O sea que sí que hay una progresión en función de la edad. Al extremo, que normalmente, a mí una cosa que me suelen preguntar muchos padres totalmente asombrados es: ¿qué ven mis hijos en Twenty? Porque yo he entrado en Twenty y me parece una red tontísima y no puedo entender cómo les gusta a ellos. Y claro, yo siempre les digo, es que tú no tienes 14 años, no puedes ver por los ojos de un niño de 14 años. En ni Twenty ni ninguna otra cosa, claro.
Me imagino que también muchos padres y madres te habrán preguntado, una de las consultas más adecuadas es, pues, ¿qué hace mi hijo o mi hija en esa red social? ¿Y qué les podríamos responder?
¿Qué hacen? Pues todo lo que hasta ahora estaban haciendo en Internet por otros lados, pero ahora lo hacen todos en el mismo sitio. Es decir, pues en la red social fundamentalmente suben, es decir, publican fotografías suyas y de sus amigos sin permiso de uno ni de nadie, y además las comentan sus propias fotos que han publicado y también las que han publicado otros. Eso es una de las cosas que más les entusiasma a los niños y es un hecho que hay que aceptar, ¿no? A continuación pueden, dependiendo de la red en la que estén, publicar eventos, es decir, pues citas, o sea, sitios a los que van a ir. ¿Dónde vas a ir el viernes por la tarde? O una fiesta de la universidad, por ejemplo, o el cumpleaños de no sé quién. También se lo notifican a través de los eventos de alguna de las redes sociales. Es frecuente también que compartan pues todo lo compartible, sobre todo música y vídeos, incluso fotos, pero más música y vídeos a través de la red social. Y también que escriban blogs, o sea, todo ese tipo de cosas. Por supuesto, a través de la red social pueden enviarse mensajes como de correo electrónico, pero es interno, y también chatear. Entonces a veces hay padres que están contentísimos porque te dicen, uy, mi hija de 16 años ha dejado el Messenger, convencidos de que ha dejado de chatear. Claro, lo que no han caído en la cuenta es que en la red social pueden chatear también.
Claro. ¿Cuáles son los peligros, Mar, que ves más acuciantes? Has hablado de publicación de fotografías, datos quizás personales, una cita, que alguien se podría inmiscuir pues en esa información y no sé, podría, hay datos de citas y cosas quizás ya más personales que pudieran salir a la luz. No sé, ¿alguna amenaza, algún riesgo importante que puedas ver en este tipo de redes sociales?
En conjunto, un riesgo a la privacidad. Es decir, el problema es que la mayoría, sobre todo de gente joven, ellos te dicen, hombre, es que quien no pone algo y quien no airea su pasado es que a lo mejor tiene algo que ocultar. Ese es el punto de vista de ellos. Pero bueno, todo tiene un límite. Es decir, tú puedes airear un parte de tu pasado, sobre todo aquellas cosas de las que puedas presumir, pero no aquellas de las que te arrepientas. Y todos en esta vida hemos cometido equivocaciones. ¿Qué ocurre? Que en las redes sociales la manera que tiene de actuar la gente en general es imprudente, es decir, no se está teniendo cuidado en el tipo de fotos que se ponen. ¿Por qué? Porque se creen la gente que se quedan solo para sus amigos, y eso no es tal que así. La red social puede tener un fallo de seguridad. La red social se queda con esas fotos que pueda dar un uso como le dé la mismísima gana porque se los estás cediendo. Tus amigos pueden tener un problema de virus y esas fotos caer en mano de terceros. O sea, es preocupante, es decir, que con lo cual nunca hay que poner nada, ni fotos, ni teléfonos, ni datos personales, ni datos de localización, que en manos de terceras personas nos pudieran perjudicar.
Bueno, y es algo que además choca frontalmente porque tú misma nos acabas de decir pues que es una de las actividades que sobre todo a los más jóvenes más les gusta, con lo cual pues sí que vemos que ahí pudiera haber un problema, ¿no?, de seguridad, quizás porque nadie se ha dedicado a explotarlo, nadie se ha dedicado a buscarle el revés, pero ciertamente ahí está, ¿no?
Bueno, no, sí que lo han buscado. En México, por ejemplo, están teniendo un problema mayúsculo, pero mayúsculo, porque están secuestrando a chicos y chicas que localizan a través de Facebook.
Vaya.
Y a través de otras redes sociales. Y de hecho se lanzó una polémica enorme porque a un chiquito de 14 años no solo lo secuestraron, sino que además lo acabaron matando.
Vaya.
Entonces, claro, se ha levantado una polémica monumental porque, claro, es que en realidad son esos chicos y chicas los que están poniendo al alcance de los secuestradores un perfil de sus vidas estupendo. Saben sus horarios, sus amigos, a qué colegio van, si van a algún club deportivo, saben todo, con lo cual se establecen perfectamente un perfil y es mucho más cómodo que ir a espiarles. O sea, tienen claro quién puede ser su mejor objetivo por nivel de vida y por todo. Entonces, claro, ya en México los padres están empezando a aconsejar a los hijos que tengan mucho cuidado con qué información ponen. México y en otros países. Aquí, en España, está ocurriendo no tanto por los secuestros, por suerte, vaya, pero sí que empieza a ocurrir con tema de primer empleo. Es decir, hay muchos chavales que en época universitaria, sobre todo pues los más aficionados al botellón y fiestas y tal, que no les importa salir en fotos pues algo bebidos o drogados o como sea. Y no caen en la cuenta que a lo mejor cuando van a pedir su primer empleo, los de recursos humanos también están en Facebook, los localizan, y si ven una foto que no les parezca muy ortodoxa, pueden tumbarles una entrevista de trabajo por una foto que han visto en Facebook. Y está pasando, de hecho. Y de hecho yo he hablado con empresarios para preguntarles esto mismo y me han dicho que efectivamente que sí que lo están haciendo. ¿Por qué? Porque es un chollo. O sea, es un chollo para el empleador. O sea, de repente tú tienes más acceso a quien vas a contratar de lo que tú pensabas. Él te da un currículum, pasa una entrevista, pero a lo mejor tiene un trasfondo que desconoces como empleador. De repente ahora tienes ese trasfondo a la vista. O sea, con lo cual, para el empleador es fenomenal, pero para el que busca el empleo a lo mejor no tanto, porque por una equivocación de un día le puede perjudicar mucho.
Los jóvenes, los chicos y chicas, ¿crees que son conscientes de ese tipo de problemas? Y quiero decir, en el sentido de que a mí me ha dado la sensación en muchas ocasiones de que cuando estamos en determinados sitios web, quizás estamos en un entorno de confianza, estamos con nuestros amigos, nuestras amigas, y nos descuidamos. Es como si, por ejemplo, llevándolo al tema ya más informático, si estamos en una red segura, decimos, ¿para qué vamos a poner antivirus si esta red está controlada y sé que no hay nada? ¿Piensas que en una red social también puede suceder eso? O, de hecho, que pueda suceder el que te sientes en un entorno de confianza, empiezas a publicar datos personales, a poner esas fotografías que nos decías, esos datos más íntimos tuyos, y pensar que eso solo van a tener acceso pues un grupo muy pequeño de personas.
Sin duda, la gente, es lo que te comento, la gente se relaja enormemente y solo se arrepiente cuando el haber puesto un dato le ha supuesto un problema. Se arrepiente. Mira, me contaban hoy un caso simpaticísimo, me contaban un caso de una chica mexicana que vino a estudiar Erasmus a Valencia. Y aquí en Valencia conoció a un chico, estudiante también, nigeriano, y se hizo novia. Entonces esta chica usaba Facebook, y entonces en Facebook hay una opción que te permite poner, pongamos tu estado civil, dice manteniendo una relación con, y entonces no solo es que pones el nombre, sino que pones el perfil de tu pareja, ¿no? En este caso, pues Sotanito, como se llamara el chico. Bueno, ella no se dio cuenta, lo ponía, ¿no? O sea, como era su novio, lo puso sin más problemas. ¿Qué ocurre? Que no se dio cuenta que eso estaba al alcance de todo su grupo de amigos, entre los cuales había agregado a una persona que no era tan amiga, que era una chica de México, hija del socio de su padre. Entonces a esta chica, ¿no?, mexicana, y en México son algo más conservadores que en España, así en líneas generales, entonces a esa chica le extrañó que la hija, o sea, esta chica que estaba aquí en España, tuviera un novio nigeriano. Y entonces, ¿qué hizo? Se lo llevó a su padre, y el padre se lo llevó al padre de esta chica. Y claro, los padres de esta chica se enteraron por Facebook que esta había venido a Europa y aquí se había agenciado un novio nigeriano, con lo cual imagínate la gracia que le hizo al padre. Cosa, claro, esta ni en la vida se lo había, o sea, ni se lo hubiera dicho a sus padres, ni se lo hubiera pasado por la cabeza, no, que los padres se iban a enterar, y se enteraron. Pues cosas así pasan todos los días, además en todos los tramos, porque a mí los chavales, por ejemplo, entrevistados me han dicho que ellos han visto a sus profesores también en fotos que tampoco les parecen muy allá de bien. Con lo cual, ya te digo, el descuido que tenemos yo creo que es muy generalizado, que tenemos que tener pues eso, un poquito más de prudencia y pensar, esta foto, este comentario que hago, esto de verdad me importa que lo vea cualquiera, porque al final lo ve cualquiera y es así.
Pues sí que me parece un buen consejo para lanzar a nuestros oyentes ese que acabas de decir, con la frase con la que has terminado, y es decir, pues toda la información que publiques en Facebook, en MySpace, en cualquier red social, Twenty, la que sea, pues pensar que aunque piensas que lo va a ver únicamente tu círculo de confianza, por así decirlo, tus amistades, piensa que en un momento, por el motivo que sea, pues eso sale de ahí y se hace público y lo pueden ver personas que no consideras adecuado. Así que yo creo que es mejor el pensar que todo lo que pongamos ahí es como si fuera una página web pública y totalmente accesible para todo el mundo, ir con esa mentalidad, que seguro que las cosas pues nos iban a ir un poco mejor en cuanto a privacidad, ¿no?
Sí, así es. Es que además yo me escucho cosas increíbles, me dicen, no, es que hay redes sociales cuyo perfil lo pueden, digamos, rastrear los buscadores tipo Google, ¿no? Por ejemplo, sería el caso, volvemos a Facebook, MySpace y otras, y hay otros que no, que está completamente cerrado como Twenty. Me muero de la risa de eso. Es decir, yo que soy mayor he entrado a todos los perfiles de Twenty que me da la mismísima gana, porque entro a través de los ordenadores de conexiones de niños que me dejan. Con lo cual yo acabo viendo todas las fotos habidas y por haber de montones de niños que no conozco absolutamente de nada y que sus padres se morirían si las vieran. Pues son fotos, pues muchas en ropa interior, en sus casas, en sus cuartos de baño, y que yo no creo de verdad que ningún padre y madre normal le parezca fenomenal que su hijo salga en ropa interior en el cuarto de baño por ahí por internet, porque es como si saliera en medio de la calle prácticamente. Entonces, claro, del mismo modo que las puedo ver yo, las puede ver cualquier otra persona. Eso por no hablar, insisto, de fallos de seguridad por un lado y por otro. Y, a ver, yo tengo una intención concreta porque estoy escribiendo un libro y doy cursos de esto y tal, pero tú imagínate lo que ocurre con los pederastas, por ejemplo, y en el caso de niños mucho más pequeños, como estamos hablando de niños de 10, 11, 12 años. Pues eso es grave, porque están poniendo al alcance de esta gente un catálogo de carne fresca. Un catálogo de carne fresca acompañado, además, y eso es lo más gordo, con el teléfono móvil, con la localización y con todo. Y esto me lo han dicho a mí en colegios los niños de 11 años. O sea, de hecho, una niña una vez me dijo, ay, ahora que lo explica usted, ahora entiendo por qué no hace mucho yo recibí en mi móvil una llamada que me sorprendió mucho, porque era por si quería apadrinar a un niño. Sí, imagínate, porque a mí han vendido su número de móvil, y claro, como no saben a quién pertenece, pues le llaman y le ofrecen una cosa de una ONG, que bueno, no tendría más importancia de no ser que es un menor.
Pues sin duda, Mar, hablaríamos muchísimos minutos contigo siempre que estamos, que tenemos la oportunidad de poder charlar. El tiempo se nos va de las manos porque nos encanta tu trabajo y nos encanta esa dedicación que va más allá de la escritura de ese libro, que va más allá de ese medio material, sino ya conocer y poder transmitir a tantos padres y madres y a tantas personas que desean conocer un poco los mecanismos de todo este mundo moderno que nos rodea y que sin duda pues hay que conocer para poder protegerse adecuadamente. Así que en los últimos instantes de esta entrevista, de este rato que hemos compartido, me gustaría que los dedicaras a hablar un poquito de tu libro y contarnos qué tal están yendo las ventas.
Bueno, yo antes de nada querría decir que yo creo en las redes sociales, creo que son muy positivas y se las recomiendo a todo el mundo, que conste. Es decir, no las prohibiría en absoluto, ni para menores ni para nadie. Me parecen geniales para los niños, para aprender a moverse en internet, para socializarse. Me parecen fenomenales para los mayores, para estrechar lazos de amistad y para buscar empleo y también para buscar pareja cuando desean buscarla por ese medio, que es bastante lícito. Con lo cual, quiero dejar este mensaje positivo. Respecto a mi libro, bueno, pues yo no sé, estoy muy contenta de cómo van las ventas, de la acogida que está teniendo, y lo que más, y es la verdad, es de las opiniones de los lectores. Me alegro en el alma cada vez que alguien me escribe y me dice, lo estoy entendiendo todo, gracias a ti he logrado entrar en Facebook, o gracias a ti veo las redes sociales de otra manera y he mejorado el perfil que había puesto, tal. Ese tipo de cosas, de verdad, como escritora, pues es, yo creo, lo que más te llena, ¿no? Que tú intentes transmitir algo y que la gente lo comprenda.
Me gustaría, Mar, que citases el nombre exacto del libro para que en este momento pues los oyentes puedan coger papel y boli y puedan tomar buena nota, porque seguramente que nos está escuchando personas que no están tan familiarizadas con el mundo de internet, pero sí que pueden pues acudir a una librería o pueden tratar de localizarlo en el medio tradicional. Así que, por favor, indícanos el nombre, ya lo indico yo, Mar Montsoriu, el nombre de la autora, y el título exacto es...
es Manual de las redes sociales en Internet, y luego tiene un subtítulo que dice, para aclarar el tema, Aprende a usar 20, Facebook, Fotolog, MySpace, etcétera, mejor que tus hijos. Porque ese es el mensaje positivo al que quiero transmitir. Y es fácil, está en todas las librerías normales, la FNAC, el Corte Inglés, la Casa del Libro, cualquier otra. Y por supuesto a través de Internet, pues en un montón de librerías online.
Pues Mar, ha sido como siempre un placer compartir estos minutos contigo. Y a partir de ahora, ¿por dónde vas a enfocar tu trabajo?
Pues voy a hacer una cosa que es una continuación de este libro, un encargo que tiene de tipo técnico como las redes sociales, pero relacionadas con el mundo de la empresa. Porque normalmente yo hago un libro así muy técnico y luego vuelvo al ámbito familiar. Y luego ya me podré a investigar otra cosa que es que me está preocupando, que tiene otra vez que ver con el ámbito familiar. Pero ya será como dentro de 3 o 4 meses. Ya os tendré informados, ya lo sabéis como siempre.
Pues desde luego que sí, agradecemos esa información y por supuesto pongo voz a nuestros oyentes para agradecerte ese trabajo que realizas y que sin duda pues todos saben apreciarlo y ponerlo en su debido sitio porque de verdad que lo merece. Mar, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado de tu tiempo y hasta la próxima.
Hasta cuando queráis. Muchísimas gracias a vosotros, Rafa. Un placer.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos adelante en esta edición de Enredando y como siempre nos gusta escuchar vuestras preguntas, vuestras cuestiones, vuestras dudas, vuestras sugerencias y todo lo que nos queréis contar a través de la sección F1. Como todas las semanas, Xavi Azumendi ya está aquí con nosotros, dispuesto a poner sobre la mesa pues 3 consultas. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, y en esa mesa que comenta Rafa, pues pondremos las 3 consultas y oye, luego si hay que poner algo más, pues ya hablaremos, Rafa.
Ah, sí, hombre, si hay que poner un poco de jamoncito, unos taquitos de queso y tal.
Ya empezamos, ya has tardado en sacar el tema del jamón, ¿eh? Has tardado.
Tú estabas diciendo que ya que hay mesa, pues hay que aprovechar, ¿no?
Claro, claro. La mesa hoy en día ya, bueno, ya mesa virtual se puede decir también que...
No, mesa virtual no, que puede llevar al jamón virtual y el jamón virtual no tiene el mismo sabor, ¿eh?
No sabe igual.
No. Desde luego que no nos den jamón virtual por libre, hay que tener cuidado, que igual hay muchos engaños y nos dan lo que no debe ser. Bueno, lo que sí que tenemos que hacer ahora es tratar de responder, de poner sobre la mesa las consultas que nos hacéis llegar por los diferentes medios. Como siempre, al finalizar la sección os recordaremos las formas de contacto con F1. Así que, Xavi, todo tuyo y comienza por la primera.
Perfecto, pues en este caso vamos al foro de Enredando y aquí nos hace una consulta Mortanauta de título de ISO a memoria USB. Ajá. Dice, hola a todos, he estado buscando pero no termino de encontrar nada, así que pregunto. En la última versión de Ubuntu se incluye una aplicación mediante la cual se puede hacer un pendrive autoarrancable partiendo de una ISO o CD de este tipo, o en otras palabras, trasladar un live CD a un pendrive. Son muy cucos y parece que solo funciona con las distribuciones de Ubuntu. Hasta los derivados de Ubuntu me dan problemas. Entonces la consulta es, ¿conocéis algún software que te permita pasar un live CD o un pendrive a un pendrive, sea el live CD del color que sea? Por ejemplo, un CD de XP que se ejecutara desde el USB tarjeta de memoria, con lo que lograríamos instalar el sistema aunque el ordenador no tuviera lectora de CDs. Me da un poco igual la plataforma, Windows, Linux, MS-DOS, incluso si es software prisionero o libre, aunque lógicamente prefiero que sea libre y gratis.
¿Software gratis prisionero? Por... Esto no lo había escuchado yo.
Efectivamente, software prisionero. Bien, bueno, un poquito por hacer el resumen, lo que quiere Mortanauta es instalar un sistema operativo desde un pendrive, desde un USB, que puede ser un sistema operativo de cualquier plataforma, y me imagino que lo que tendrá será un ordenador, bien un portátil o un sobremesa que no tenga lectora de CDs, entonces pues para instalar un sistema operativo a ver cómo lo puede hacer. Pues bueno, yo he estado buscando un poquito de información y lo que he encontrado es cómo instalar Windows XP, por ejemplo, Windows XP desde un USB. Bueno, en el foro ya le escribo un poquito los dos tutoriales que he encontrado. La verdad es que, bueno, es un poco, hay que hacer diferentes pautas, hay que instalar diferentes software para que se pueda realizar, pero bueno, un poquito por comentar el resumen de lo que hay que hacer. Al final la idea es tener digamos el software del sistema operativo autoarrancable en el pendrive, de tal manera que lo primero que tendremos que hacer será que nuestro ordenador, mediante la BIOS, decirle que cuando encuentra algo, si encuentra un arrancable, algo que le permita arrancar un sistema operativo en un puerto USB, pues que chequee primero este puerto para ver si así lo puede hacer. Solemos hacer lo que siempre se ha hecho con las unidades ópticas de CD o DVD, es decir, que si nosotros metíamos un CD autoarrancable mediante un sistema operativo o una distribución o lo que fuera en un CD o en el DVD, cuando arrancábamos el ordenador primero chequeaba esta unidad y si ahí detectaba algo lo arrancaba desde el CD. En caso de que en esa unidad no encontrase ningún CD o no encontrase ningún CD autoarrancable, pues entonces ya iría al disco duro a buscar el sistema operativo. Entonces en este caso sería lo mismo, pero incorporando los puertos USB, de tal manera que si al arrancar el ordenador detecta en algún puerto USB pues un sistema operativo autoarrancable, nos lo permitirá ejecutar y por lo tanto ya podremos trabajar con ese pendrive o ese USB de la misma manera que trabajamos con el CD o DVD. Uh-huh. En un poquito, pues bueno, en los manuales que aparecen en el foro, los pasos que hay que hacer. Al final, pues bueno, la idea es descargarse un determinado software, luego con el CD del sistema operativo, en este caso de Windows XP, sería traspasar ese CD al USB mediante un software que te permite hacer eso de una manera fácil y sencilla. Te lo pone autoarrancable y luego lo que se arranca directamente es un software especial mediante el cual ya puedes gestionar directamente todos los pasos que tienes que hacer para poder instalar en el ordenador el sistema operativo. Uh-huh. Desde el USB, ¿no? No voy a entrar mucho más en detalle porque la verdad es que los pasos son un poco tediosos, pero bueno. Bien. En los tutoriales aparecen pues pantallas en las cuales pone exactamente los pasos que hay que seguir. Uh-huh. O sea que en este caso no es complicado a nivel de software libre. Bueno, estos manuales y la mayoría de las cosas que aparecen relacionadas por lo menos con el Windows XP viene un poquito de los portátiles ultraligeros que ahora están bastante de moda, que al final no son muy potentes, son bastante pequeños y para hacer un uso ofimático y de navegar por internet mediante 3G o wifi, que no tienen ni unidad óptica, viene un poquito de este mundillo. Ya sabéis que bueno, pues ya lo pues, como el Asus EPC o cualquier otro, los ultraportátiles, no sé si se denomina ultraportátiles, pero bueno, en principio el concepto es ese, ¿no? Que de ordenadores que no son muy potentes y al final pues tampoco les puedes meter un sistema operativo tan potente como podría ser, por ejemplo, el Vista, que necesita muchísimos recursos. Pues por ejemplo con un Windows XP o una versión de Ubuntu adecuada, al final te permite pues gestionar los recursos del portátil de una manera adecuada, tener un rendimiento óptimo en el ordenador y hacer pues un poquito la idea del un poquito de labores ofimáticas en navegar por internet y pues bueno algunas otras cosas, pero que realmente tampoco vas a hacer un uso exhaustivo del rendimiento del ordenador, ¿no? Uh-huh. Entonces un poquito viendo con eso, porque la gente decía que no, pues tal, pues sí, el portátil es barato, lo que pasa, pues suelen andar en torno a los 300 euros, 300 uh-huh. y pico euros, es barato, lo que pasa caro, luego si lo tengo que comprar con el Windows XP, pues tengo que pagar la licencia de Windows XP y al final pues ya me sale por un pico. Entonces lo que hacen es comprarlo sin sistema operativo y luego a la hora de querer instalarle, por ejemplo, el XP, claro, no tiene unidad óptica, entonces no le puedes meter el CD de Windows XP para poder instalarlo. Entonces al final lo que hacen un poquito pues es utilizar estas memorias USB para instalar el sistema operativo. Lo mismo en caso de que quieras instalarle un Ubuntu, por ejemplo, pues al final mediante la mediante USB pues para poder instalarlo. Entonces esto es un poquito la idea de la consulta y también la orientación de las soluciones que le he dado.
Pues sí, sin duda son cuestiones además de bastante actualidad, ya que estos equipos pues están ahora muy de moda, los netbooks, ordenadores ultraportátiles, que como bien has dicho pues no son equipos que estén a la última en prestaciones, pero lo que se busca ahí es que sean ligeros, que sean fácilmente transportables, que no supongan pues ir cargado de un sitio a otro pues con un montón de kilos, ¿no?, de ordenador. De esa forma pues se hacen ligeros, pero a la vez pues tampoco puede tener las prestaciones de uno grande. Y también, bueno, en este caso no hay ningún problema, pero lo que hablamos de arrancar desde un dispositivo USB, pues eso tienen que ser ya los ordenadores quizás más modernos, los que llevan ya de un año hacia aquí, año y medio aproximadamente, ya que pues esa opción de poder arrancar desde USB pues no existen en los ordenadores de hace dos o tres años, ¿verdad? Es una cuestión que ya está implementada pues en las últimas placas base, ¿no?
Sí, efectivamente, ahí depende de la placa base que tengamos, pues nos permitirá hacer esta acción o no. También tenemos en cuenta que la BIOS de las placas base también es algo que se puede actualizar. Es decir, de alguna manera, si tú tienes una placa base que ves que no tienes esta opción, puedes acudir a la página web del fabricante de esa placa base y verificar si hay una actualización de la BIOS. Con esto lo que puedes conseguir es, además de corregir pues determinados errores o pulir determinados errores, que hayan nuevas características, entre ellas la de poder arrancar por USB. Y al final, bueno, en la página web seguramente ya te indicarán también cómo realizar una actualización de la BIOS. Que bueno, al final es algo que se puede hacer y en sí pues hay veces que te solucionan pues un determinado problema o te incorporan unas determinadas características que pueden llegar a ser útiles.
Yo lo que sí que aconsejaría, ya que has nombrado lo de actualizar la BIOS, recomendaría, si alguien nos está oyendo y dice, oye, pues mira, me podía interesar mirar, pues bueno, buscas cuál es el fabricante de tu placa base, buscas cuál es el modelo de tu placa base, al arrancar el ordenador miras, apuntas en una hoja pues cuál es la versión que tiene de BIOS en ese instante y luego pues lo comparas en la página web a ver si han salido nuevas actualizaciones. Y yo lo que aconsejo siempre es echar una ojeada a los cambios que se han producido entre la versión que posees instalada y la última que hay, para ver en qué aspecto se ha mejorado la placa base, ya que pues hay muchas veces que no nos va a afectar al rendimiento del ordenador, ya que son pues casos muy muy concretos y que quizás pues no tienen esa vinculación directa. Y lo digo porque lo de actualizar la BIOS de la placa base yo lo aconsejaría si vemos que vamos a sacar un partido, un beneficio, ¿no?, de ello, que va a ir algo mejor. Pero si vemos que en lo que utilizamos a diario pues tampoco nos lo va a mejorar, yo no lo aconsejaría, ya que pues es una opción un poco delicada lo de actualizar la BIOS. Sí que está perfectamente detallado, pero en todos los sitios lo advierten de que hay que tener mucha precaución, porque si ese proceso falla, se interrumpe, se nos va la corriente o bueno, pues otras situaciones que pueden darse, se queda en un proceso intermedio y ya la placa base pues no puede volver a arrancar, con lo cual pues sí que tiene un cierto riesgo que por lo menos conviene mencionar, conviene darlo a conocer a los oyentes por si alguien pues desconocía este aspecto, para que tenga pues esa precaución si un día pues decide actualizar la BIOS, ¿no?
Sí, efectivamente, digamos que la instalación de la BIOS al final es un componente hardware, y aquí lo que estamos actualizando entre comillas es el firmware de ese componente hardware. Es decir, cuando la placa base arranca, lo primero que hace es entrar en funcionamiento la BIOS, y ahí es donde tiene todos los parámetros almacenados, todas las configuraciones que nosotros le tenemos configuradas, y ahí tiene, digamos, todas las características disponibles de la placa base, de tal manera que si por ejemplo esa actualización pues como bien comenta Rafa, hay algún problema y no finaliza correctamente, pues en el momento que arranque la placa base irá a la BIOS, y si no puede encontrar exactamente lo que ella prevé que tenía que encontrar, pues incluso de arranque del ordenador.
Efectivamente, para quien no conociese de antemano pues qué es esto de la BIOS y tal, pues es esas pantallas que salen en el ordenador cuando nada más encenderlo, nada más darle al botón de la corriente, antes de que empezamos a ver ya las pantallas de Windows o de GNU Linux, antes del sistema operativo, donde se muestra por la memoria que tiene, el procesador, esos datos. Esa es la parte de la BIOS, que está pues físicamente almacenado en la propia placa base. Entonces pues esa placa tiene un componente hardware, como decía Xavi, que es pues los propios chips, la placa en sí, y también un componente software, un programa, que es el que va grabado y que nunca se borra en la propia placa base. Eso es lo que llamamos BIOS. Xavi también lo ha nombrado como firmware. Pues todo ello va almacenado en ese punto, y eso se puede actualizar, pero como vemos es un asunto fundamental de la placa base, ya que si eso falla, pues esa placa no va a volver a arrancar. Así que pues con las debidas precauciones, yo sí que ya he actualizado unas cuantas placas y no he tenido problemas, pero me gusta siempre hacer esta puntualización, porque bueno, pues de las cosas que contamos aquí en Enredando, pues donde hay un pequeño riesgo, donde hay algún peligro, pues sí que me gusta, y yo creo que es una buena idea, Xavi, el que lo remarquemos para que la gente pues por lo menos lo sepa, y así se van a documentar bien, lo van a leer bien el cómo se hace. Además se darán cuenta como cuando acuden a la página web del fabricante de su placa base, se lo va a advertir igual que nosotros, va a decir: ten cuidado, que esta operación conlleva un riesgo, si se va la corriente, si tienes algún problema, si esto se interrumpe. Así que bueno, pues yo también conozco algún caso, yo, Xavi, tú también, ¿no?, de alguien que haya actualizado y que se ha quedado sin placa base, ¿no?
No conozco ningún caso exactamente de esas características.
Sí, ya conozco a algunas personas que han actualizado la BIOS y han tenido algún fallo, y al final pues nada, no han podido hacer nada, les salía más a cuento cambiar la placa base y poner otra y actualizarlo ya del todo. En fin, pues vamos ya por la segunda consulta, Xavi.
Venga, en este caso vamos al foro de Caceta, al foro de Internet e Informática. Nos comenta: mi pregunta es si teniendo un router Wi-Fi sacaría partido en caso de que pinchara un Wi-Fi N, ya que el emisor usa tecnología G, y a ver si habría incompatibilidades al utilizar un receptor en N. ¿Aumentaría la distancia y la velocidad? Bueno, el tema de las siglas al final son diferentes versiones del Wi-Fi, las cuales aumenta o disminuye la capacidad de emisión y de recepción, es decir, es la velocidad del Wi-Fi. En este caso, pues el Wi-Fi G lo que nos permite es navegar hasta 54 megabits por segundo, y el N lo que nos permite es navegar a 108. Bien, en este caso, si tenemos un emisor en G, cualquiera que incremente, cualquier receptor que incremente, evidentemente no le va a poder sacar todo el provecho que quisiera, ya que el emisor no va a emitir a más velocidad de la que él puede hacerlo. Por lo tanto, el receptor como máximo va a poder recibir la misma velocidad que emite el emisor. Para poder disfrutar y poder obtener el rendimiento máximo del Wi-Fi N, en este caso, todos los componentes de la cadena, o por lo menos el emisor y el receptor, deberían estar a la misma velocidad, es decir, a N. En caso de que tengamos el emisor en G y el receptor en N, pues siempre recibiremos en N, no podemos hacerlo de otra manera. Al final, pues bueno, más o menos es un poco lo que suele pasar con este tipo de dispositivos, que suelen estar dispersos y se pueden unir en diferentes velocidades, y pues bueno, no hay más novedad. Es cuestión de estar homogeneizado y tener todos los componentes equilibrados a una misma velocidad.
Xavi, que al final, con tanta sopa de letras, con tantas versiones de lo que es la especificación de Wi-Fi, te has confundido y justo lo has dicho al revés. Cuando tienes un G y un N, vas al menor, siempre vas con la velocidad menor. Entre G y el N, el menor es el G, con lo cual si tienes un G y un N, vas a G.
Eso es lo que quería decir.
Eso es, realmente, para que lo entendamos y nos quitemos de las siglas, que al final no hacen más que liarnos, pues que lo sepáis. Pues si simplemente tenéis dos dispositivos, uno va a más velocidad y el otro a menos, va a ir al más lento. Siempre al que sea más lento, ese es el que van a conectar bien ambos dispositivos. Así que simplemente sabiendo de esa forma y pensándolo así, pues seguramente que es un poquito más sencillo, porque estoy contigo en que las letras, pues al final el G, el N y el B son subespecificaciones de la especificación fundamental, que es la 802.11. 11, ¿no? Esto es una especificación que hizo el instituto, el IE Cubo, un instituto, pues creó el estándar Wi-Fi y creó esa especificación que tiene pues una numeración 802.11, que es el número con el que se regula todo el asunto del Wi-Fi, y luego se le fueron poniendo a ese número letras detrás, que es lo que se había estado comentando, la B, la N, la G, la A, que va en 5 GHz, y empezó por la B. B es la más elemental, luego pasó a G, G ya son 54, y luego está N, que también la llaman nitro. Si alguien lo lee por ahí, lo llaman nitro a esa velocidad. Así que, por si acaso, pues ahí está. Y luego ya en menos uso en entornos domésticos está la A, que va en otra banda de frecuencias, que va en 5 GHz. Y bueno, pues sobre todo en Estados Unidos se utiliza bastante más, pero en Europa pues no tanto. Vamos a por la última consulta, Xavi.
Perfecto, esta consulta es del foro Caceta y estamos en el foro de hardware. Nos dicen lo siguiente: hola, tengo un problema con mi computadora de sobremesa y antes de llevarla al técnico quería saber si me pueden ayudar a recuperarla. El problema es que no me enciende. Creo que tal vez podría ser la tensión eléctrica, ya que a veces se ha ido la electricidad y mi ordenador no tiene una batería de esas para regular la tensión eléctrica. Quizás creo que el problema puede... ya que al enchufar y presionar el botón de encendido, el ventilador trata de encenderse pero se apaga nuevamente. ¿Qué tipo de pruebas debo hacer o qué debo revisar antes de llevarla al técnico? Bien, la verdad es que prácticamente te has respondido a la pregunta. Si ves que no te enciende, el principal foco problemático puede ser o bien la placa base o si no la fuente de alimentación. En principio esos dos son los problemas típicos de esas características. Si comentas que se te ha ido la electricidad, que además no tienes un aparatito de estos, como lo llamas tú, una batería para regular la tensión eléctrica, pues al final siempre hay picos de carga, que encima en el momento que se va la luz y luego vuelve todavía los picos son mayores, entonces sí que puede ser que la fuente de alimentación esté dañada. Por lo tanto, yo creo que es el principal foco problemático de tu ordenador, y lo que puedes revisar, la verdad es que no te enciende el ordenador, intenta, no sé si eres un poco manitas, pero bueno, podrías intentar comprar otra fuente de alimentación, ver un poquito los vatios que tiene esta, ver si con eso es suficiente. Lo que pasa que bueno, ya tampoco podrás hacer muchas pruebas, y lo que sí intentaría sería comprar un regulador de esta tensión eléctrica para los picos de carga, y que por lo menos te proteja de, pues porque a veces en casa pues estamos y de repente en un segundo se va la luz y vuelve, y en caso de que no tengas por una parte el controlador este de para los picos de carga, y luego por otra parte un mini SAI, es decir un sistema de alimentación ininterrumpida que por lo menos durante un determinado tiempo, el tiempo necesario y suficiente para poder ir y apagar el ordenador en caso de que se vaya durante bastante tiempo la luz, o en caso de que haya un microcorte de electricidad, no notes absolutamente nada en el ordenador, que siga ni nada, pues un controlador de esta tensión eléctrica y con un mini SAI, la verdad es que te puede solucionar este tipo de incidencias, y de esta manera no tener los problemas con la fuente de alimentación que comentas.
Yo alguna vez ya me ha pasado lo que está comentando, y en la mayor parte de los casos ha sido un problema de la placa base, ha sido de la placa madre del ordenador. La fuente no suele dar ese tipo de problemillas, pero bueno, no sé, la cuestión es revisar, hacer un cambio, ir determinando pues un poco el origen de este problema. Por cierto, Xavi, que estabas contando eso y me estaba acordando del famoso, bueno, no es un chiste porque esto ha sucedido en un servicio de soporte técnico de una empresa informática, ¿no? Pues que le llama una persona que tenía un ordenador y dice: oiga, que no puedo encender el ordenador. Y le dice: bueno, ¿ha comprobado que el equipo está enchufado a la corriente? Y dice: sí, por supuesto, hombre. Y ha comprobado pues que tiene todos los cables perfectamente conectados. Pues sí. ¿Me podía facilitar, por favor, el número de serie del ordenador y tal? Y te digo: pues me parece que no lo voy a poder porque se nos ha ido la luz en casa y no tenemos luz, entonces no voy a poder ver el número de serie. Y dice: oiga, y si se ha ido la luz, ¿no podrá ser ese el motivo por el que no puede encender el ordenador? Así que lo contamos así un poco como de chiste, pero son situaciones reales, que están publicadas de personas que están al cargo de los soportes técnicos. Y bueno, pues son cuestiones que por lo menos, bueno, ahora sirven así para... para reírse un poquillo, pero en fin, que sí que son situaciones. Cuando has empezado así, que no puedo arrancar el ordenador, digo, a ver si... Lo primero que se dice, ¿tiene usted enchufado el ordenador? Y dice, oiga, además, más de nadie me ha pasado, oiga, que no soy tonto, ¿eh? Sí, no, sí sé por qué lo digo, porque ha habido casos, de personas que no encendían, pero porque no tenían ni enchufado, se había ido la luz de casa, como lo que acabo de contar, ¿no? Que son situaciones reales, o sea, que si un día llamamos a un sitio y nos dicen, oiga, tiene el ordenador enchufado y tiene corriente en casa, pues hay que decirle sí y tampoco extrañarnos, porque ha habido situaciones y ha habido casos que era por ese el motivo, así que, aunque parezca obvio y evidente, pues ya vemos que muchas veces, pues estas cosas hay que marcarlas y remarcarlas bien. A ver si tiene suerte, ¿no? Y soluciona este problema con la placa base, en este caso que nos planteabas ahora en último lugar, y bueno, pues encuentra cuál es el fallo. Pues sí, simplemente puede ser. Si el ordenador hubiera arrancado, que esta es otra de las situaciones que he visto bastante frecuentemente, es que tengamos un ordenador en marcha y de repente, ¡bum!, se apaga de golpe. Se apaga así de cabeza, ¿no? Ahí normalmente el problema suele ser o un mal funcionamiento del ventilador que lleva la CPU encima, del cooler, del ventilador que refrigera el procesador, o simplemente pues que el cooler ya ha cogido una cantidad de polvo considerable, con lo cual no refrigera adecuadamente. Es un problema de temperatura, normalmente puede ser un fallo de fuente de alimentación y muchas cosas, pero generalmente suele ser un problema de temperatura, bien porque hay un mal funcionamiento de un ventilador o algo, o simplemente porque ya lo que es el refrigerador, el radiador que lleva encima la CPU, pues ha cogido mucho polvo, mucha suciedad, y al final pues no refrigera, y la placa base lleva un sistema de protección que lo que hace es que si la temperatura pues alcanza los 70-80 grados, automáticamente da una orden de apagado, y es por lo que se nos apaga de golpe. O sea, es una protección, aunque claro, cuando se nos apaga el ordenador, por lo menos que pensamos es que es una protección lo que ha hecho que se nos apague el ordenador, pero igual por haberse apagado acabamos de salvar el ordenador y nos ha quemado. Así que lo que pasa es que luego nos empeñamos en encender y volverle a dar, y siempre nos pasa lo mismo, y que tengo estropeado, y al final pues suele ser con una simple limpieza se puede volver a poner todo en su sitio. Pues vamos a ir finalizando, Xavi, esta sección. Hoy he traído tres consultas. La semana que viene seguro que los oyentes de Enredando se van a lanzar rápidamente a acercarnos todas sus cuestiones. En un instante os damos las formas de contacto, pero antes recordamos que esta sección llega aquí gracias a la red de centros KZ Gunea
en www.kzgunea.net
y el programa Enredando
www.enredando.net.
Ahora sí, ya lo estabais esperando. Vamos a dar las formas de participar en esta sección. Tenéis un correo electrónico a vuestra disposición:
nf1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando
en www.enredando.net, menú de la izquierda, foro Enredando. El nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y nos queda la tercera forma de contacto, que es el buzón de voz. Si lo tuyo es llamar por teléfono, apunta este número:
94-483-3010.
Siempre disponible, siempre atento para recibir tu llamada. Y si quieres también conectar con nosotros a través de Skype, puedes utilizar el nombre Euskadigital. Si utilizas Twitter, lo mismo, agrega por ahí Euskadigital y estamos en contacto. Pues Xavi, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado hoy. En 7 días volvemos a estar contigo.
Vale, de atrás te darte agur.
La informática que se escucha.
Hombre, ahora me oigo.
Ahora te oyes. Vaya forma de comenzar, Miquel. Saluda a los oyentes y diles ahora me oigo. ¿Tú crees que eso es bonito, empezar así una sección? ¿Tú cómo empezarías una sección? A ver, ahora me oigo.
Ahora me oigo.
Ahora me oigo. No, ¿pero qué has tirado, hombre? ¿Se acabas de tirar un ladrillo al suelo?
Es que...
Ay, ahora te agachas a coger el bolígrafo. Que no juegues con los bolígrafos, que luego se caen.
Ay, es que está maduro ya el pobre.
Está maduro.
Se cae de maduro.
Miguel Carmona, muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Rafa, vaya forma de introducirme al programa tienes.
Yo creo que los oyentes de Enredando van a coger de tu moda y van a decir, ahora me oigo. Se va a convertir en la moda y todos los oyentes cuando te escriban vas a recibir un mensaje, una consulta y dicen, ahora te oigo.
Sí, de verdad.
Se va a convertir la frase, hombre, ya lo vas a ver.
La frase de estas navidades.
Bueno, ¿qué? ¿Ya estás preparando? ¿Ya habrás empezado a escribir la carta al Olenchero, no? A los reyes.
Hombre, yo la carta al Olenchero la tengo escrita ya desde agosto ya.
Ya, ¿quieres decir que es la misma que el año pasado? Porque como nunca te traen lo que pides, ¿no?
Sí, sí, es que siempre me pasa lo mismo, ¿no? De manera. Claro, el Schiffer no se pasa por, digo...
¿Pero tú qué pides en la carta?
Cada uno pide lo que quiere.
Ah, bueno, ya. La otra cosa es que se lo traigan, ¿no?
Claro, claro, ese es el problema. Entonces hay que insistir, hay
bueno,
que insistir.
A ver, los oyentes más tiernos de este programa, ¿ya os trae el Olenchero, los Reyes Magos o Santa Claus o quien sea, cada uno a quien corresponda, y os traen los regalos? Ya, ¿qué tal se portan? ¿Qué tal?
Conmigo, ¿sí? Ya te digo, yo siempre le pido lo mismo y no, ni manera.
No te han mandado ni una foto, ¿no? Siquiera.
La foto creo que sí.
¿Ah, sí?
Sí, pero nada, la foto poca cosa.
Pero claro, Claudio Schiffer es de aquellos años, lo que pasa es que tú ya, pues hombre, ya te acuerdas de aquella época, ¿no? De Claudio Schiffer, porque
yo,
ya no...
Yo es que peino canas, ¿sabes?
Sí. ¿Que tienes ganas?
Sí, también.
Sí. Bueno, pues estamos para hablar de software libre.
Aunque parezca mentira, sí, sí.
Software libre, GNU Linux, como todas las semanas aquí enredando, nunca nos vamos sin hablar de esta sección tan interesante y que siempre todas las semanas nos trae contenidos muy interesantes.
Efectivamente, aquí estamos en el guardián. Ah, no, espera, que no es el guardián. Que es que tengo un lío, como que estás aquí, que estás allí.
Pero
que si allí está tu doble, que si aquí está su doble.
Pero si yo no me he movido.
Que si el doble de aquí está allí, que si no es el doble. Que si yo soy el doble de... Espera, ¿de quién era el doble yo? Uh-huh. O el triple, incluso.
Espera, ponte que te doblo.
Incluso el triple. Pues eso.
Que yo soy yo y hasta... El otro era un becario. El otro ya...
Espera, ya no.
Nada, ya sabéis, mala vida, ¿no? La de los becarios es mala vida.
Muy mala, muy mala.
Pues depende quién, ¿no? Porque habrá becarios buenos, ¿no?
No sé yo.
Que puedan tener. Siempre se dice así, pero hoy es necesario, ¿no? Ser becario para aprender, para saberte pelear de lo que te vas a encontrar en la empresa, aunque muchas veces pues se abusa, ¿no? En las empresas.
Hace unas semanas estuvieron hablando en la tele precisamente de estas cosas, de los abusos hacia los becarios, de que se supone que están para formarse y muchas veces...
Van a acabar deformados.
Más bien.
Uy, qué bien que tengamos un becario, porque mira, ¿ves aquellas cajas de cartón que están apiladas? Aquellos para archivar y vamos... Espera, que me acuerde, 2 años que no hemos archivado papeles.
Sí,
uy,
sí,
qué bien,
20
que...
años que no archivamos...
Qué bien, estupendamente.
Estábamos esperando que viniera aquí un becario. Para, suele pasar. Sí.
Ese es el que va a acabar doblado, vamos, ese directamente, vamos. Uh-huh. O sea, que estuvieron hablando, ¿no?, en la tele de los becarios.
Sí, del mal uso que se hace de la figura del becario.
Ya. Yeah.
Yo la verdad es que no creo que cambien mucho las cosas, pero bueno.
No, lleva mucho tiempo así y la verdad es que es un asunto bastante polémico. Uh-huh. Digo polémico pues porque siempre tienes para los dos lados, ¿no? O sea, tienes de las dos visiones, ¿no? Que también uh-huh. es cierto que un becario es una persona recién llegada al mundo laboral, no de una forma plena, pero sí de una forma, pues, del primer contacto, ¿no? Y bueno, pues nunca es grato, ¿no? Pues contar muchas cosas y bueno, pues al final es una toma de contacto que tiene que ser de ese modo y tal y bueno, pues habrá gente, seguro, entre los oyentes que tienen buenos recuerdos de su época de becario, otros que tienen malos recuerdos.
Habrá de todo,
sí, pero bueno, igual que con los trabajos, ¿no? Pues siempre sí. Con el trabajo uno tiene buen recuerdo, otro mal recuerdo o mal trabajo. Que se me escapaba. En fin, vamos a dejarnos de ir por las ramas y vamos a ir directamente al meollo de la cuestión, es decir, a las raíces y vamos a comenzar esta sección de software libre, que si nos dejan.
Bueno, estamos aquí hasta mañana, pero no, aquí hay que comentar los asuntos de los oyentes y en concreto tenemos un mensaje que me ha remitido Rafa.
Ajá.
De que nos ha enviado por la página web, vía la página web, Rocío,
una chica.
Una chica, sí, uh-huh. Y que además te escribe a ti, hola Rafa, dice, bueno, es que no me sale la voz de Rocío, no puedo yo.
Sí, no, tienes la misma voz. Yo si quieres te ayudo, ¿quieres que te ayude?
¿Quieres? Que me ayudes a que tenga la... No, deja. No toques
mira,
los botones.
Mira, este botoncito.
No toques los botones, deja los botones quietos. Dice Rocío, hola Rafa, escucho vuestro podcast siempre desde que me compré un iPod Touch. Desde que se compró el iPod Touch.
Ay.
Me he comprado no hace mucho un Acer Aspire One con Linux instalado.
Ajá.
Un Acer Aspire One, este es un tipo de ordenador, esos llamado netbooks, esos pequeñitos que tienen pantalla pequeña uh-huh. y prestaciones reducidas.
Ajá.
Uh-huh. Sí, con Linux instalado. Para poder instalar VLC, Skype y poco más, me las vi y deseé. cuando voy a webs como Soptonic y me descargo archivos para Linux, ¿por qué no puedo instalarlos directamente mediante el doble clic?
Buena pregunta.
También en estos casos hay que instalar los programas con la terminal y esos comandos tan raros como yum, sudo, etcétera.
¿Qué ya suda?
Sí, yum, yum y sudo. Sudo, ya hemos hablado varias veces del sudo. Se trata de ejecutar un programa con privilegios de administrador. Solamente para el caso de ese programa en exclusivo, nada más. No es entrar en una sesión de administrador, que eso sería el comando su, su, sino que simplemente estamos en una ventana de terminal como usuario normal y escribiendo sudo, y en el comando, ese comando en concreto nos pide la contraseña del administrador, y con ese, para ese comando en concreto se ejecuta con sus privilegios. Si terminamos el mensaje, mil gracias y adelante con vuestro super programa, me encanta. Muchas gracias, Rocío.
Bueno, ya se lo he dicho por correo electrónico, pero sí, se lo digo también a través de la radio. Muchísimas gracias por sus comentarios, que desde luego pues nos alegran muchísimo. Esos mensajes de correo electrónico es una buena forma.
A nosotros también nos encantan estos mensajes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y que conste, es más, voy a contar un pequeño chismorreo de este mensaje, que es que cuando leí el mensaje de Rocío, además, bueno, pues vaya, no me importa comentarlo, que cuando vi lo del Impus, digo, bueno, esta chica no sabe ni cómo se escribe Linux. Y dices, pues seguramente que no sabe y tal. Y ya como insistía con el Impus y Limpus, digo, pues que ya sé que se ha equivocado con el nombre y que aquí el Linux.
Y tantas veces.
Esto es un poco extraño. Total, que fui a Google y digo, anda, pero si existe una distribución que se llama Limpus.
Efectivamente.
Digo, me cago
en una sorpresa para todos, sí.
Claro, dije, sí, la chica tiene toda la razón. Rocío tiene toda la razón. Nos está hablando de una distribución que nosotros ni siquiera conocíamos. Así que, bueno, pues eso. Que me alegra muchísimo, pues que nos enseñen, ¿no? Pues que Rocío pues haya animado a escribirnos y nos hable de una distribución que para ella pues era la habitual, porque
claro,
es la que venía con el ordenador y la que tiene ahí, ¿no? Pero para nosotros desde luego ha sido totalmente novedoso. Y he dicho, pues mira, una nueva distribución, y Miquel se va a poner muy contento porque así tiene algo para hablar.
Lo que primero que he hecho ha sido descargármela, por cierto, desde la página web oficial del proyecto, que voy a aprovechar y la voy a decir ahora mismo. La página web es www.limpus.com, L-I-N-P-U-S, no termina en X sino en S. Y desde esa página web tenemos la posibilidad de bajarnos varias versiones. Yo en concreto me he bajado la Limpus Lite, que es una versión, podríamos decir, reducida, la que recomiendan además para este tipo de ordenadores que yo comentaba, tipo netbooks o ordenadores
de poco.
Netbooks se llaman así, ¿no?
Netbooks.
Eso, algo así.
Lo que yo no sé es la diferencia entre un netbook y un ultraportátil, porque creo que es lo mismo, ¿no?
Yo tengo entendido que no, un netbook es un ordenador
Eso he dicho. Se ve que tú no has hecho muchos books.
No he hecho muchos boot, entonces como no he hecho muchos boot, pues...
A ver qué tengo por aquí con Dundende para tirarte.
Y el bolígrafo ya lo he cogido yo. Bueno, pues le estamos hablando de la diferencia. Un netbook. Es un ordenador normalmente con un procesador de poco recursos.
Como los peces. A ver, abre la boca así.
A ver, ¿me dejas decir lo que es?
Sí, sí, pero acaba de decirlo bien. A ver, ¿un qué?
Un netbook.
Bien, así.
Es un ordenador con un procesador. Normalmente es un procesador de poca capacidad. Puede estar basado en una tecnología de Intel que se llama Atom, normalmente.
De la que hablamos hace muy poquito.
Sí, sí, recuerdo además la conversación que en un ciberchoco, sí, además.
Hace muy poquito estuvimos hablando con
alguien de Intel que no recuerdo cómo se llamaba.
Antonino Albarrán, director de tecnología en Intel Iberia.
Es, efectivamente. No me acordaba del nombre, pero recuerdo que comentó una serie de cosas muy interesantes, me parecieron muy interesantes, respecto a los procesadores. Bueno, estábamos hablando de eso, de que es con poca memoria, normalmente con discos duros de estado sólido o discos duros normales, pero de un tamaño bastante reducido. Y bueno, las pantallas, también pantallas pequeñas, y orientado sobre todo para el tema de navegación a internet, edición de documentos y bueno, sobre todo potencia bastante el tema de la conectividad, integra normalmente wifi, conexión de red, etcétera. Y luego un ultra portátil es lo mismo que hemos dicho en cuanto a tamaño, pero con un procesador ya más potente, con más memoria, con más posibilidades de utilizarlo. El tamaño de la pantalla es similar al que puede ser un netbook, pero la potencia del procesador y la memoria que incluye y las posibilidades son mayores.
Entendido la diferencia, sí. Además,
tengo entendido
yo
al menos.
Sí, puede ser. Un netbook tiene las prestaciones más reducidas, pues porque está pensado para que sea transportable, para que sea cómodo llevar de un sitio a otro, que no tengas que ir ahí, pues como la Torre de Pisa.
Y luego también la diferencia, bueno, el ultraportátil también es cómodo de llevar y fácil transportable y no pesa mucho, pero la diferencia principal yo creo que es, aparte de las características y las prestaciones, el precio. Los netbooks son muchísimo más baratos que un ultraportátil.
Por cierto, y haciendo un paréntesis, ¿no te da la sensación, Miquel, que toda esta moda de los ordenadores pequeños, transportables, ligeros y de bajo coste puede venir después de todo? ¿Sabes por dónde voy a ir?
El OLPC. Respecto al OLPC, sí. Pues,
es que me da una sensación tremenda, ¿eh? Porque
la verdad es que me ha perdido el pensamiento, porque una de las cosas que primero pensé cuando vi que empezaban a aparecer ese tipo de ordenadores, dije, vaya, qué casualidad, justo después de que sale el OLPC, el portátil este, el XO famoso, del proyecto One Laptop Per Child, efectivamente, justo empiezan a aparecer este tipo de ordenadores ya para el consumo, para consumo normal.
Yo creo que se ha dado cuenta la gente, porque es un comentario que nada más que salió el proyecto OLPC, todo el mundo empezó a hacer. Y dijo, pero pues, bueno, ¿qué me están ustedes hablando de para los niños de los países en vías de desarrollo?
Sí, ese
ordenador lo quiero para mí.
Efectivamente, y eso los fabricantes yo creo que lo escucharon y dijeron, vaya, parece que tenemos aquí un nicho de mercado que no habíamos previsto.
De hecho, Miquel, hace pues unos meses, igual fue antes del verano, aproximadamente por esas fechas, se supo una noticia que a mí pues, no me hizo demasiada gracia, y es que pues una chica trabajadora del proyecto OLPC abandonó el proyecto y se fue a una compañía a hacer exactamente lo mismo. Y claro, me quedé un poco planchado para decir, bueno, o sea, estás haciendo una cosa, se supone que tienes un carácter altruista, que tal, que estás detrás de un proyecto.
Y se va a otro sitio para hacer eso, pero cobrando.
Con lo cual está claro, eso es una pista muy clara. Ya no lo digo tanto por esta chica en particular, sino en el contexto de las empresas, pues seguro que esta empresa que quería hacer su fabricación de ordenadores portátiles, tan chiquitines como este, y al final, pues.
Había visto el modelo de negocio.
Vieron a ver quién estaba. ¿Podemos contratar? Sí, pues claro, evidentemente una compañía comercial tiene un poderío económico que una fundación como es la que está detrás del OLPC, pues no lo tiene, con lo cual pudo llevarse, o sea, no estoy culpando tanto a esa chica, porque seguramente que ha habido las fuerzas de las empresas que han sido las que le han llevado a ese terreno, y ahora pues viendo esta explosión de equipos que hay a bajo coste y tal, pues eso es que el sector comercial ha oído perfectamente el mensaje que estaban trasladando desde OLPC, y yo creo que es justo el hacer esa valía, ¿no? El que realmente quien sacó todo esto fue el proyecto One Laptop Per Child de Nicolás Negroponte.
Efectivamente.
De lo cual pues hace muy poquito aquí en los especiales hemos escuchado a Nicolás Negroponte hablar de él. Yo creo que es justo y meritorio, ¿no? El reconocerlo, porque para mí está clarísimo que todo esto viene a colación de ese avance que hicieron desde el proyecto. Incluso estaba recordando Inves, la marca que fabrica una importante cadena de centros comerciales.
Pues que
ha sacado un ordenador con el mismo concepto del OLPC. O sea, es que al final dices, pero bueno, aquí hay que estar moscado. Como es una fundación, aquí todos a pisotear, ¿no? Es que es la sensación que me queda. Quizás no, o sea, pero no sé, si unieran las fuerzas sería un ordenador y que esté en todo el mundo, disponible para todos a un coste mejor, porque seguro que si fabricas para todos y ya está. Pero se ve que la gente, en cuanto ha visto sus sectores, las empresas, en cuanto han visto el potencial de negocio que podían tener con ordenadores así chiquitines, se han lanzado y dice, ahí te quedas el proyecto.
Yo, en cuanto al precio, el que haya competencia también influye en que haya un precio más barato, ¿eh? Al haber diferentes alternativas de diferentes marcas también. Y eso influye en que vayan todos a ir a ajustar lo más posible los precios para llevarse el cliente, claro.
Ya. Bueno, que estamos hablando del ordenador de Rocío y están diciendo Rocío, pero bueno, la que he liado aquí con mandar yo el email, al final no me van a responder. Sí, suele sí. pasar, Rocío. Suele. O sea,
a veces pasa. Sí.
No te esperes que el primer mensaje, que el primer programa consigamos responderte, porque ya ves que como nos cuesta hablar, pues somos sí, sí. muditos los dos.
Nada,
pues.
Nada, sí, que no tenemos nada que...
Bueno, ¿qué nos cuentas del Impus?
Pues podemos hablar del Impus, que es una distribución de GNU Linux basada en Fedora y creada por la compañía Impus Technologies Inc., con sede en Taiwán. Pues debe estar por la zona de China eso. El Impus se ha diseñado específicamente para dar soporte al mercado de Asia, incluyendo pues, soporte para completo para los idiomas chino y japonés. Uh-huh. Y para las actualizaciones y la instalación de programas utiliza el formato RPM de gestión de paquetes de Fedora. Uh-huh. O sea que utilizaríamos los repositorios de Fedora para instalar los programas. Esto viene a colación de la consulta que nos hace Rocío respecto a que tiene problemas para ir a Softonic o otro tipo de Rapidshare, otro tipo de, uh-huh. de páginas web de descargas.
Rapidshare es otra cosa, ¿eh?
¿No es eso?
No es lo mismo que Softonic, ¿eh? No lo pongas al mismo nivel que Rapidshare es para subir ficheros y luego hacer descarga y mucho contenido.
Tenía yo idea de que era parecido a Softonic, fíjate.
No. Bueno. No. Rapidshare es un sitio de intercambio de ficheros, no es un P2P.
Google.com, ese tipo de páginas.
No, es lo mismo.
Más
tú consigues ahí una cuenta, puedes subir ficheros y la gente se los puede bajar, nada más. No tiene esa funcionalidad, pero no tiene un directorio como lo tiene Softonic, no puedes hacer la búsqueda y no va de esa forma.
Pues páginas como Softonic, alguna otra, download.com puede ser alguna de estas.
Pues download.com puede ser, es que no me las conozco todas.
O algo, ¿cómo era? Up2Down o algo así también.
Sí, pero bueno, hay alguna más. Y
sí.
En fin, que yo le contestaba a Rocío más o menos lo mismo, ¿no? Pues que lo del doble clic, pues lo que traía consigo, ¿no? De...
Sí, sí.
Continúa Miquel, que necesito beber agua.
Muy bien, pues nada, lo del doble clic, el problema... Bueno, vaya, respira. El problema del doble clic, bueno, pues normalmente en esas páginas web de los programas que dicen que hay versiones para Linux para descargarse, suelen ser a veces o fuentes para que sean compiladas en nuestra máquina, o si son binarios, llevan con algún tipo de programa de ejecución que genera los programas que van instalados en el equipo. Y luego también dependen también del kernel que utilicemos. Algunos están específicamente diseñados para algunas distribuciones o para las basadas en alguna distribución como puede ser Debian, y no van tan bien con otro tipo de distribuciones. Ese suele ser el mayor problema de estas cosas. Pero para evitar eso, lo mejor es irse a los repositorios oficiales, sobre todo de los de la distribución en la que esté basada el proyecto en la que estemos utilizando. Uh-huh. En este caso se trata de la distribución Fedora, que es una distribución que nació de la mano de Red Hat, una liberación de una de las partes de Red Hat, en concreto una Red Hat Linux. Existían para Red Hat Linux y luego estaba Red Hat Enterprise Linux, dejaron solamente la versión Enterprise y la versión Red Hat la convirtieron en Fedora.
Por cierto, ¿qué nos puedes contar? Eso es en torno a lo de los paquetes, que además le respondía yo a Rocío, pues contándole un poquito que hay dos sistemas de paquetes fundamentales en el mundo GNU Linux, RPM y los .dev, que se utilizan Debian, Ubuntu, en esa...
Derivadas, sí,
eso
sí.
Es. También le hablaba pues de la instalación, de cuando te bajas un fichero que tiene de extensión que acaba por tar.gz. Uh-huh. Es un fichero comprimido que se puede instalar, pero ahí ya es más manual y más,
efectivamente, sí,
más tosco, por decirlo así, no en el sentido
no
feo,
tan amigable,
no
sí.
es tan amigable, exacto, sí. ese es el asunto. Entonces yo le decía que lo más cómodo pues podía ser RPM uh-huh. o de en ese momento,
en el caso este es RPM porque de
eso es que en ese momento yo desconocía que sí, qué soporte sí. tenía la Limpus, sí, o sea sí. que tiene soporte RPM,
sí, soporte RPM, ya te digo, está basada en Fedora uh-huh. entonces está basada en Fedora lleva el formato RPM, que es el nativo de Red Hat, creado por Red Hat, la empresa Red Hat.
¿Y cómo puede buscar Rocío programas en RPM?
Puede hacerlo de muchas maneras. Habla ya ella del comando jump, YUM, uh-huh. que es un instalador de paquetes de RPM. Hay varios más, ahí también.
Hay más, sí.
Sí, se puede hacer por más. De todas maneras, yo le recomiendo que utilice el programa gráfico que incluye la propia Olympus. Yo no sé si ella tiene también la misma versión que tengo aquí yo, porque yo tengo aquí ejecutando ahora una Olympus Lite, que esta es la versión reducida. Tiene muy buena pinta, la verdad, para una pantalla pequeñita de estas, de un portátil, un netbook de estos. Tiene los iconos muy grandes, se pueden ver perfectamente. Incluso el ratón de cambia y de una forma algo curiosa, algo simpática. Tiene varias lengüetas arriba del todo. Tiene Internet, Word, LeArt, Play y Setting. Bueno, yo me bajo la versión en inglés, no consigo encontrar la versión en castellano. Y en Setting uno de los iconos, en concreto el que está al final de la primera línea, pone PKG Manager, que es el manejador de paquetes. Al arrancar el manejador de paquetes se ejecuta un programa que en concreto es Synaptic, y dentro de Synaptic tenemos la opción de Seart o buscar, y dentro de esa opción, al pulsar ahí, podemos escribir el nombre.
Perdona, ¿has dicho la opción de desear?
Seart.
Search.
Search. Bueno, pues eso. Lo que he dicho yo, search, search o no search, dentro de search, esta es la cuestión, podemos escribir ahí el nombre del programa que queramos instalarnos.
Estoy pensando que vamos a hacer un programa en inglés, y te vamos a poner aquí en la radio a hacer un programa en inglés, porque vamos, la gente va a aprender inglés.
Sí, yo creo que conmigo no van a aprender mucho inglés precisamente. Y escribiendo ahí el nombre del programa que queremos instalarlo, si está dentro de los repositorios de paquetes,
lo instala, te da
la opción de instalarlo. Otra posibilidad es buscar por páginas web de especializadas en listas de paquetes, que serían por ejemplo rpmfint o páginas por el estilo, que nos siempre y cuando que tengamos en un programa, incluso en la propia web oficial de ese proyecto, la posibilidad de bajarnos el paquete rpm, casi con total seguridad nos va a funcionar dentro de esta distribución.
Miquel, estaba pensando que has nombrado Synaptic como gestor de paquetes, ¿no?
Sí, sí.
¿Y Synaptic no trabajaba con los .dev?
Pues sí, me ha sorprendido a mí también, pero parece,
¿no?,
ser que lo han adaptado para que funcione con los paquetes RPMs, porque aquí el que arranca
por eso, porque has dicho Synaptic, y digo, Synaptic manejaba el otro tipo de paquetes, como que RPMs.
Me ha sorprendido también, pero ya te digo
que funciona,
que están los dos y saca,
vale.
Sale aquí toda la aplicación Filet, aplicación Games, por ejemplo, tiene aquí todos los diferentes programas para poder instalarlos. Firefox tiene aquí pues muchos programas de desarrollo. Lo que pasa es que está todo en inglés y no quiero seguir pronunciándolo, porque me vas a volver a echar la bronca y no quiero.
No, sí, ya estoy pensando, vamos a hacer un programa de Learning English,
sí, sí,
with Michael Carmona.
¿No está? Mejor que no, déjalo.
Hacemos un programa, porque vamos, esto...
Entonces, si vamos a la opción Search, pues eso, si vamos a Search, pues tenemos la posibilidad de buscar el programa que deseemos dentro de este software. Y si no aparece ahí, pues ir a la página oficial del proyecto y buscar el RPM.
Por cierto, Miquel, más o menos me has dado a entender que esta distribución está pensada pues para estos netbook, para estos ordenadores de prestaciones reducidas. ¿En algún sitio has encontrado las prestaciones mínimas de poder instalar Olympus?
Me alegra mucho que me hagas esa pregunta.
Porque no la tenía preparada, le he cazado.
Bueno, es que de esta distribución hay diferentes versiones.
Eso, tú dame largas.
La Olympus Lite.
Ya.
Que
es una pregunta.
Sistema, sí, sí, sí. Es que hay varias. Hay Olympus Lite, Olympus Desktop.
No, varias no. Es
Olympus
una
Server
solo.
Y el Olympus Media Center. Entonces,
claro,
cada una tiene requisitos diferentes.
Que no te carga la página, ¿no?
No, sí, sí, me carga la página. El Olympus Lite, por ejemplo, es para un sistema LCD que puede instalarse tanto en ultramóviles PCs, un notebook, como el netbook que estamos hablando, otro dispositivo de los móviles. Requiere un procesador compatible con el 386, a un mínimo de 500 MHz de velocidad y 128 MB de RAM.
Wow, pues eso es poquito,
sí,
¿eh?
Sí. Un disco duro o equivalente como tarjetas de memoria de 512 MB. Y además existen versiones para otras arquitecturas, como pueden ser el ARM, el Xscale, el ARM 79 y el MIPS también. Son otros tipos de procesadores. Soporta resoluciones de VGA de 640x480, 800x480, por ejemplo una pantalla de 7 pulgadas, uh-huh. y tanto pantallas como 9 o 10 pulgadas hasta una resolución de 1000x600. Y en pantalla de 12 pulgadas podíamos trabajar a 1280x800 píxeles, puntos en pantalla. Uh-huh. Y bueno, efectivamente comentan en esto, toda esta información, yo no me la estoy inventando, está en la Wikipedia, y comentan pues esto, que esta distribución la utilizan ordenadores como el Aspire One de Acer, el Norte Teco, el Asus PC y el Iris Kira, por ejemplo.
¿Cómo has dicho? ¿Asus? ¿Asus qué?
Asus EEPC.
O sea que es un
EEPC. Y luego las otras distribuciones, la desktop y la server, pues ya necesitan más, tienen más requerimientos, uh-huh. ocupan más también. Esto es un ficherito ISO que son unos 700 y pico megas de capacidad. Y ya, por ejemplo, la versión desktop son 3 gigas y algo, 3,8 creo que son más aproximadamente. 3,6, no me pasa un poquito, 3,6, acabo de leer el dato. Uh-huh. Y con 3,6 ya tiene más, una mayor capacidad, claro. Uh-huh. También, claro, hace más cosas y tiene más potencia, pero claro, también necesita una máquina más potente.
Uh-huh. Pues damos por resuelto este asunto de Rocío.
Yo creo que sí, porque el mayor problema que tenía es con...
Eran las instalaciones.
Sí, las instalaciones, y yo creo que uh-huh. buscando...
Yo creo que sí, y es lo que le aconsejaba. Bueno, mira, vete por aquí, ya tú uh-huh. le has aconsejado el PKG Manager, creo que era, el Packet Manager. PKG era el programa dentro del Olympus, ¿no? Has dicho en Settings.
Sí,
y
sí,
luego...
sí, pero que PKG Manager a lo que arranca es el ADEP.
ADEP. Uh-huh. Hablas un poco raro, ¿no?
Sí, hablo un poco raro.
ADEP.
A ver.
Bueno,
a
vamos a ir poniendo el punto y final, que GNU Linux no le puedo dar tanto tiempo en enreando, que si no luego los compañeros van a decir, oye, que tú con Miquel tienes un trato especial, que le das más tiempo que a nosotros, y ya sabes cómo es la gente aquí.
La verdad es que es una distribución esta que me ha gustado mucho, y en mi netbook, que yo también tengo un netbook.
Pelota.
Voy a ver si consigo instalarla. Creo que se había comentado cómo se podía copiar un fichero ISO para hacerlo, uh-huh. para ponerlo en USB, uh-huh. y me parece que voy a seguir muy atentamente sus instrucciones para ver si consigo ejecutar esa distribución.
Ya lo único que me faltaba en Enreando es que empiece a haber consultas entre las distintas secciones. Vamos, eso ya. Es que si empecéis a liar unos, pregunta para el otro, pregunta para el otro lado, y bueno, ya aquí la que se puede liar es tremenda.
Oye, yo escucho las cosas y
así
hay cosas que me interesan
mucho. Así que, queridos y queridas oyentes, escribid si queréis algo rápidamente, porque me parece que estos chicos, como se pongan a hacerse consultas unos a otros, nos van a dejar sitio, ¿eh?
Ah, no,
así
no, que... Creo que no.
En fin, vamos a ir poniendo ya el punto y final, Miquel, por hoy, que desde luego pues hemos resuelto esta duda. Uh-huh. Insisto, reitero ese agradecimiento a Rocío, y también pues animo a que cualquier otra persona, ¿no?, que nos esté escuchando, uh-huh. y que tenga pues una duda de lo que sea, que no pasa nada, que no, es que lo mismo es una tontería, que no, que plantealo, que hombre, que pues que son cosas sencillas, pero que muchas veces explicando, además, decía Rocío, como gustaba, como se suele decir, me gusta mucho que me hagas esa pregunta de por qué en GNU Linux no se instalan las cosas, como con el doble clic de Microsoft. Además le expliqué, bueno, lo voy a comentar rápido, que andamos muy mal de tiempo, pero que le comentaba pues que en Linux, cuando tú instalabas un programa, instalaba librerías en las carpetas, en los directorios del sistema, y andaba pisando las librerías, una se sobrescribe otra, y eso luego genera problemas entre los distintos programas
en
que
Windows,
hay en Windows, sí.
Has dicho Linux, creo.
Ah, perdón, en Windows, creo. No quería insultar. En Windows, sí, en Windows sucede eso. Con lo cual, pues hombre, Linux en ese sentido es más limpio, porque tú instalas una librería y hay una gestión para tratar que se pisoten.
Tanto de la instalación como de la desinstalación.
Eso es.
Elimina lo que ha puesto.
Exacto. O sea, que es, en ese sentido está mucho mejor gestionado el mundo de GNU Linux. Y bueno, pues le daba yo esa explicación. Pues sí, con Windows es todo doble clic y te lo instala, pero a la larga y con programas determinados te puede dar más problemas por ese motivo, ¿no? Sí, porque vas pisoteando, con lo cual pisas una librería que igual lo usa otro programa y dices, ahí va, existe otro programa.
Lo de pisar quiere decir sobreescribir encima.
Sí,
es
mi forma de expresarme, pero yo creo que es así. Es que muchas veces se dice, es que me has pisado este fichero. Claro, fichero, eso quiere decir que le has puesto algo encima.
Eso es, me recuerda cuando a alguien le dije que descargaba programas de internet y decía, pero es que pesa mucho. También se dice cuánto pesa un programa, refiriéndose al tamaño, o sea que no iba muy descaminado.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No había ido nunca, es que descargas caro, ¿eh? Si descargas juego. Bueno, vamos a ir poniendo ya el punto y final, ya es suficiente por esta semana, como siempre, gracias al Club, la Asociación en Vizcaya Genio Linus.
Está en la dirección www.glv.bilatinazclub.biz.
Recordamos, para participar en este programa, podéis hacer en esta sección, podéis hacerlo a través del correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También se puede participar a través del foro de Enredando. Es que me estoy acordando del descargando.
Está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Vamos al menú principal, que está a la izquierda, y en la tercera opción es foro Enredando, y en nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, recordamos el teléfono, el número de teléfono, que donde tenéis un buzón de voz y donde podéis dejar grabado con vuestra propia voz la consulta que nos queréis hacer llegar.
Llama al 94 483 3010, y si tienes Skype puedes agregar al usuario Euskadi Digital y dejar ahí también tu mensaje.
Pues en el mundo Windows también hay otra anécdota muy divertida, no sé, yo me imagino que la habrás oído alguna vez, y es que una mujer le dice a su marido, que estaba ahí con el ordenador, y dice: oye, que ha salido aquí una pantalla en el Windows, a ver cuando le conozco al general Failure este.
sí, he vivido,
¿habías oído, no?
Hace mucho, sí, el general Failure este,
el general,
a ver si lo ascienden, ¿no?
A ver, pero ¿quién será este general Failure, que no hace más que salir por aquí? Y claro, general Failure es fallo general en inglés, claro, sí, sí. Y es que tenía un fallo general en Windows, ahí esto y el otro, y la mujer diciendo que a ver qué pasa con el general Failure. Pues claro, pues cuestiones, anecdotillas de la informática. Miquel Carmona, sí. Eskerrik asko.
Agur.
La informática que se escucha.
Pues ahora, ya poniendo el punto y final a este programa, nos vamos a las encuestas. La he engañado, lo he conseguido. Vamos a darte cuenta de la que esta semana nos dejas. ¿Utilizado alguna vez el portal de subastas eBay? Rápido, que me la quitan. Sí, lo uso tanto para comprar como para vender. 53% de vuestros votos, esa ha sido la respuesta ganadora. Por debajo, con un 20%, sí, para comprar un artículo. Un 18% habéis dicho no utilizo esos portales de subasta, y solo un 7% habéis dicho que habéis entrado alguna vez, pero para curiosear, con lo cual 52%, más de la mitad de vosotros y vosotras, habéis dicho que lo utilicéis tanto para comprar como para vender. Vaya, veis que si le he engañado a las encuestas, lo he conseguido. Si tú no quieres engañar y lo que quieres es votar por ellas, tienes que ir a www.enredando.net y ahí elegir cuál es la encuesta que más te gusta, que más te interesa, y dejar tu opinión. A ver si la semana que viene esto se normaliza y podemos hacer la sección de las encuestas de una forma más tranquila.
La informática que se escucha.
Claro que cuando pasan estas cosas en la radio uno se queda pensando, ¿no será el robot que es de la galaxia por ahí me está mandando influjos negativos y está haciendo que los bits y los bytes se vuelvan locos en el ordenador, ¿no? Enredando, que se acaba la edición 279, se ha acabado la que viene, vendrá la 280, te esperamos aquí en la sintonía Euskadi Digital, te esperamos en una nueva edición de Enredando. Un placer haber contado con tu presencia, haber contado con tus lindas orejillas que ha escuchado todo lo que hemos dicho. Lo dicho, en 7 días volvemos con más noticias, más novedades en este punto del día, en la sintonía de Euskadi Digital o a través de podcast, como tú prefieras y a tu gusto. ¡Eskerrik asko, agur!